expertos comprobaron si se escucha aquí afuera el grito de la cartera. Las navidades llegaron.
Eso se pela cualquiera con las navidades de ahora.
Thank you. Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio Oca Titi Torres. Hoy nada más y nada menos 9 de diciembre del 2023. Soy William Torres, director ejecutivo de noticias junto a la profesora Yanis Álvarez, que aquí le estaremos acompañando por estas próximas 2 horas en este programa donde todas las semanas tenemos una confluencia de información, noticias, debates y los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como religión, política, entretenimiento, arte, cultura, deportes, economía, autotecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Y nos pueden seguir a través de todas las redes sociales a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerden que nos pueden escribir a social@puntodevistapr.com y también a info@puntodevistapr.com. Y recuerden que nos pueden llamar también a través de los teléfonos 787-320-1923 y también a través de el 917-8893. Y hoy tenemos un programazo, pero hoy pues lamentablemente queremos excusar a nuestra compañera Yanis Álvarez, nuestra productora asociada y directora asociada de este su casa Punto de Vista, ya que pues está convaleciendo en su casa y pues ya la próxima semana, con la esperanza, ¿verdad?, que esté ya ella esté mucho mejor, esté con nosotros. Así que Yanis, sé que siempre nos estás escuchando. Un abrazo, pronta recuperación, y sabes que te queremos y que nos hace mucha, pero que mucha falta. Y especialmente tu sección, que era hoy, ¿verdad? Pero lamentablemente pues esta situación, pues ya la pasamos para la próxima semana. En, oigan, echando para adelante contra viento y marea. Y hoy tenemos un programa a lo Punto de Vista. Tenemos primeramente, ¿verdad?, nuestro resumen, el momento que nos quedan. Nos excusamos, ¿verdad?, por la situación de que hoy pues tuvimos que entrar un poquito más tarde, pero ya estamos aquí con ustedes como siempre. Y también pues tenemos nuestro resumen, nuestro corto resumen, y también hoy tengo una invitada de lujo. Hoy conmigo, nada más y nada menos. Una persona muy especial para la casa, para nosotros en Punto de Vista, para los que la conocimos, la hemos conocido por más de 40 años, más de 41 años de su trayectoria en los medios, en su programa que va a través de Radio Isla. Y hoy tenemos nada más y nada menos con nosotros, oiga. Para nosotros es un honor. Punto de Vista se viste de honor. A la productora y animadora y locutora Tinita Reyes. Estaremos compartiendo con ella a esta gran mujer, esta mujeraza, una gran gladiadora, que con sus 41 años de trayectoria en la radio. Óigame, y llegar ahí es bien difícil. Yo tengo 6 y a veces yo digo, wow, ¿cómo llegué? Y llevo 40 en la radio. Así que en eso pues estamos ahí, ella y yo, pero ella fue en su programa 40 años, mi hermano. Wow. Y oigan, y a las 7:30 tenemos nada más y nada menos con nosotros una mano amiga para tu mascota con el asistente veterinario Tato Frías, que nos pone el día sobre cómo nosotros debemos cuidar nuestros animalitos, nuestras mascotas, y sobre todo que ya estamos en la temporada de Navidad, que tenemos que tomar unas prioridades, ¿verdad?, con nuestros animalitos, porque estos analfabestias que empiezan a explotar petardos sin saber y sin conciencia. Así que esa, perdonen mi brutal franqueza, pero son unos animales los que hacen esos ruidos con los petardos y todo eso, hombre, no. Se vayan a explotar no sé si la palabra que no puede decir. Una mano amiga para tu mascota con Tato Frías. Y óigame, y también, hoy, por si eso fuera poco, también tenemos, como siempre, y que este hombre no tiene reversa. El científico del análisis, Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza. Y recuerden que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PS.com. Y de verdad, pues miren, estamos en una semana llena de noticias. Y tenemos nuestro analista, Jorge Seijo, que estará con nosotros. y para relajarnos un poquito, ¿verdad? Tenemos a Tinita y relajarnos un poco también. Tenemos a nuestro asistente veterinario Tato Frías, porque tanta política y tanta cosa, ¿verdad? Pues frena bastante. Y esta semana ha sido una semana bien fuerte, llena de ataques entre los mismos del Partido No Progresista, en estos dos candidatos, Pedro Pierluisi y Jennifer González, se están sacando, dígame, hasta la garrapata, yo creo. Es increíble cómo se monta una guerra tan fácil, de verdad que sí, con estos candidatos a la gobernación. Y eso, pues miren, eso que todavía estamos en diciembre, todavía no ha empezado la fiebre grande de las caravanas y todo eso. Y este año se pronostica, en este cuatrimestre próximo, se pronostica posiblemente sorpresas, tanto en la legislatura como en la gobernación. Y eso vamos a ver, porque de verdad que ya el pueblo como que está un poco cansado de los partidos tradicionales. Y esto puede significar un cambio muy trascendental y muy importante en este próximo cuatrenio que se avecina. Y como siempre, Punto de Vista estará destacado en la Comisión Estatal de Elecciones, con más de 6 cuatrenios cubriendo este evento de las elecciones. Y este año, pues este cuatrenio no hacemos la excepción. Vamos a estar destacados en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que nuestros analistas pues estarán con nosotros también. Así que eso lo estaremos dando más en detalle de lo que estaremos haciendo en las elecciones 2024. La hora de la verdad. Así que la hora de la verdad, ¿verdad? Que la hora de la verdad del cuatrenio pasado, la verdad que todavía se está cuestionando y se pregunta a la gente, ¿verdad? Con 31%. Y ahora, y sin Cámara y sin Senado, el señor Pedro Pierluisi. Y ahora yo creo que la cosa está un poquito cuesta arriba. Y en esta primaria, esto la cera a los dos partidos. Dicen que no, pero miren, en el Partido Popular, en las elecciones pasadas, la cerró el partido, lo dividió completamente. Y esos votos que le faltaron a Charlie para poder ganar, pues obviamente estaban en otros partidos, porque así se presenció, ¿verdad? Como otros senadores, otros legisladores de otros partidos entraron en esa contienda. Y eso, aparentemente el Partido Popular, para la semana que viene vamos a conseguir a nuestro amigo Doñito Cruz, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático. También estamos haciendo las gestiones para conseguir el Partido Nuevo Progresista y, por consiguiente, el independentista, que siempre coopera con nosotros, y también los demás partidos, Ciudad Ciudadana y el Proyecto de Unidad, para que nos den, ¿verdad?, su punto de vista sobre qué se va a estar haciendo en estas próximas elecciones y qué prioridades tienen estos partidos en estos comicios que ya pronto estarán ya a ocurrir. Así que vamos a ver qué estará pasando, porque de verdad que se augura mucha sorpresa. Y mire que lo estoy diciendo aquí, apúntalo ahí, pueden haber sorpresas. Es más, imagínese que gane Juan Dalmau, un independentista con una Cámara PNP y un Senado Popular, o viceversa, otra vez dividido. Ya, eso se puede pasar con toda la alianza, podía pasar. Así que ojo, no se duerman en las pajas. Bueno, quería enviarle un saludo bien grande a nuestros queridos hermanos allá en Bayland, New Jersey. También a nuestros amigos en Nueva York que nos están escuchando. Y también a través del mundo, Panamá, Brasil, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, la República de China también una cosa, en serio. Exactamente. Indonesia, Afganistán, que tiene, ahí Jorge Seiko tiene un fanático en Afganistán que lo escucha, yo no sé cómo, pero lo escucha. Increíble, pero cierto. Y en todos los países que nos están escuchando. Y quiero hacer una parte y aprovechar en estos minutos para felicitar a nuestro equipo de productores de Punto de Vista. Me refiero, empezando por Jorge Seijo, que fue el primero que entró en estas producciones de Punto de Vista con su programa Hay que tener vergüenza, todos los lunes de 7 a 8 de la noche. De verdad que ha sido un éxito total la audiencia y las personas que nos siguen y escuchan a querido amigo Jorge Seijo. Empezamos los lunes, después los martes y ahora los miércoles. Pero con todo eso, ya la gente se mueve, la gente se acostumbra. Así que quiero felicitar a nuestras producciones, que son ya 4 producciones en Punto de Vista. Empezamos con Punto de Vista y ya llevamos 4. Jorge Seijo, como bien dije, los miércoles de 7 a 8. También, sálvese quien pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, que también una audiencia increíble. Estamos ya por encima de los 70,000 personas que nos escuchan. Así que, para aquellos incrédulos, simplemente nosotros sí tenemos data. Tenemos data de quién nos escucha y quién no nos escucha. Porque hoy ya nos escucha todo el mundo. Y como bien dije, Gustavo Adolfo Rodríguez, domingos de 9 de la noche a 10 de la noche. Y queremos hacer también la salvedad que este programa, mañana el programa de Gustavo, será el último del año, porque no regresa hasta el próximo enero, con unas merecidísimas vacaciones navideñas que siempre las toma. Así que las disfruten, querido hermano Gustavo Adolfo Rodríguez. Y los jueves tenemos una nueva producción que ya tiene 30 programas y me refiero a Mambo Deportivo con Romy Segarra, ese gran director de deporte de Punto de Vista y gran cronista deportivo de los mejores. El mejor, señoras y señores. El mejor, Romy Segarra. Mambo Deportivo va los jueves a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. Mambo Deportivo, los puede escuchar a través de Mambo Deportivo Punto de Vista PR.com. Y a eso voy, vamos para las personas que quieran escuchar, ¿verdad?, nuestro querido compañero y obviamente en mi producción Punto de Vista PR.com los sábados de 6:30 a 8:30. Así que no se pierda siempre, ¿verdad?, nuestro programa. Y en nuestra programación, nuestro bloque noticioso de sábado a domingo. Así que tenemos sábado, miércoles, jueves y domingo. Bueno, así que con el compañero y ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Y el link para escucharlos es el siguiente: punto de vista pr.com. usted busca pr.com y busque Punto de Vista. Hay que tener vergüenza Punto de Vista .com, Hay que tener vergüenza /, y se conecta automáticamente. Sálvese quien pueda, Punto de Vista .com, sálvese /, quien pueda, y se conecta rápidamente. En el caso de Mambo Deportivo, Punto de Vista PL.com, Mambo, y se conecta automático. Y si lo quiere hacer más fácil, va a Punto de Vista y ahí están los 4 programas. Usted escoge el que usted quiere escuchar. Así que es bien fácil. Es más fácil que la tabla del cero. Wow. Bueno, señores, y continuando, ¿verdad?, ya con los minutos que nos quedan, cabe la pena destacar, ¿verdad?, que esta semana, como bien dije, pues ha sido una semana llena de noticias y tenemos aquí, ¿verdad?, un pequeño resumen corto pero preciso. Y es el siguiente, intentos de fraude digital hechos desde Puerto Rico aumentaron un 16% a medida que los consumidores de empresas continúan utilizando transacciones digitales, participan en el comercio, los estafadores lo utilizan cada vez en su propio beneficio. Un nuevo análisis de TransUnion revela que el volumen de intentos de fraude digital son sospechosos realizados desde Puerto Rico aumentó un 16% del año en la primera mitad del 2023. El administrador del Fondo de Seguro de Estado confirma planes para acogerse al retiro. Oiga, que la cosa está caliente ahí. Si este señor se va, el administrador de la Corporación del Fondo de Seguro de Estado, Jesús Rodríguez Rosa, confirmó en parte de prensa su deseo de acogerse al retiro próximamente tras cumplir 40 años de trabajo en el servicio público. Rodríguez Rosa destacó categóricamente que su eventual salida de la corporación guarda relación con una investigación que no guarda relación con una investigación en curso del Departamento de Justicia. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque ya en breve ya tendremos nada más y nada menos, óigame, que a la dama de la radio con 41 años de trayectoria. ¡Wow! Eso es un mundo, ¿sabes? Eso es un mundo, ¿verdad que sí? Así que vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con más de Punto de Vista. Pues no se retire porque por ahí viene ya Tinita Reyes. Y recuerden que Tinita tiene su programa los domingos. Así que ella nos ahondará más en su programa, que oigan, lleva una trayectoria increíble a través de la radio. Así que no se retiren porque regresamos con más. Punto de Vista a través de Punto de Vista PR.com. No se lo digo.
A la opinión del pueblo queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir. En estas Navidades, los Santos Reyes Magos, vamos a protestar.
Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar. Con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar. Con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los Santos Reyes Magos vamos a piquetear.
Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes.
También hay gran peligro a causa de la inflación que para tiempos de
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este todo programa Punto de Vista. Y recuerda que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com. Y también nos puede llamar a través del 787-320-1923 y a través del 917-889-8893. Y a las 7:02 de la noche, una temperatura aquí de 85 grados, está un poquito caliente aquí en Trujillo Alto, pero la cosa está más caliente afuera en la calle. con toda esta politiquería, la gente haciendo ya ruidos innecesarios. El gato mío le está acordando la madre a ellos. Hola, señores, ya con nosotros, nada más y nada menos, una persona que yo quiero muchísimo, la respeto, y oyendo y leyendo su biografía y su resumen, es algo espectacular, señor. Es espectacular su trayectoria, y no tan solo su trayectoria, la persona agradable, la dama, la gladiadora, que contra viento y marea han continuado su programa, llevándolo al éxito con una serie de con centenares de felicitaciones de personas muy importantes, tanto del gobierno como internacional, y le ha dado la vuelta al mundo su voz, porque es así. Y muchos de los que estamos en los medios, y me incluyo yo, me siento muy honrado de tener una amiga, de tener un ser tan especial, una maestra de los medios, como es esta señora. Como decía mi señor padre, las mujeres grandes se crecen en los momentos difíciles. Y esta señora se ha hecho una gigante. Con ustedes, señoras y señores, con una trayectoria de más de 41 años en la radio, con un bagaje envidiable completamente. Mis respetos para ella, me quito el sombrero, me pongo los espejuelos. Tinita Reyes. Buenas noches, Tinita.
Buenas noches, William. ¿Cómo te encuentras? Me dejas asombrada con tantas palabras hermosas que acabas de decir. Muchas gracias por tener una opinión tan especial de mí. Me has hecho emocionarme, de verdad que sí. Gracias, William. Gracias.
¿Tú sabes lo que pasa, Tinita? Que yo aprendí algo de mi señor padre y mi señor hermano, que fueron comunicadores los dos. Mi hermano me decía, y mi hermano te tenía un cariño inmenso, grandísimo, y un respeto, y especialmente que se pasaba diciendo, esa mujer tiene una voz tan hermosa, nunca me olvidó de eso. Y pues él siempre me decía que en tu caso, y mi padre en general, decía que las personas que demostraban humildad en los medios, en la radio, se crecían. Porque ante un micrófono que nadie te está mirando en ese momento delante, era así. Uno te tripas corazones. Y tú has hecho de tripas corazones, ¿y de qué forma? ¿Y de qué forma? Y yo que he sido de tus programaciones, estuvimos juntos en Noti 1, en Radio 1, en Noti 1, luego en Radio Isla. Y siempre me recuerdo ese profesionalismo, esa organización, esa disciplina que tú tenías a ti misma y a tus invitados. Y las reglas tú siempre te decías que eran espectaculares. Y la forma que hay en el programa, pues te ha llevado a que yo me exprese de esa forma, basado en lo que mi padre me decía, que uno tiene que dar honor a quien uno merece. Y yo, mi respeto para ti, para mí es un honor, como siempre que te tengo.
Gracias.
En este momento, que es tu programa también, porque tú fuiste parte, ¿verdad? Has sido parte siempre de este servidor y del compañero Aníbal Ribot.
Así mismo es, sí, en 91.
La madrina de muchos, y yo todavía yo no he escuchado a nadie hablarme mal. Y nunca lo voy a escuchar. Háblame mal de...
No creo.
Como te dije fuera del aire, y como te dije, estaba diciendo ahorita a nuestros queridos amigos, aquí yo empecé con mi producción de Punto de Vista hace 6 años atrás. Hemos crecido. Tenemos ya 3 producciones más. Tenemos 4 producciones en total.
Qué bueno.
Y de los 4, pues 3 te queremos mucho, y me acabó que dijo que se recordaba de ti, que es Romy Segarra, que me acuerda.
¿Sí?
Sí, porque Romy trabajó en el Canal 11 en deportes y se acuerda de una vez a un grupo de amigos del Canal 11 y él estaba en ese grupo. Así que...
Caramba, mira, qué honor. Qué honor. Realmente te voy a decir una cosa. Tú hablas de mí, pero yo tengo que honrar a tanta gente, a tantas amistades, a tantos grandes de la radio, tantas gerencias con las que he trabajado, que son maravillosas, como la misma de la gerencia de Radio Isla, que es maravillosa, se ha portado conmigo impecable. O sea, que yo tengo mucho que agradecer en mi profesión también, muchísimo. Tantas puertas, tanta gente importante, conocida, tanta gente linda, pero sobre todo, lo más importante para mí, siempre número uno, es mi público, William. Yo siento un amor, siento algo tan y tan especial por mi público que yo no te lo puedo ni explicar. Cuando yo era maestra, estaba trabajando como maestra de ceremonia del Instituto de Cultura de Puerto Rico. Yo recuerdo cuando terminábamos los shows en los teatros o en cualquier lugar, plaza pública, donde fuera, que terminábamos los shows, se quedaba ese grupo de gente que me escuchaba, gente que quería conocerme, que querían darme un abrazo, que querían darme un beso. Y déjame decirte, ¿con qué tú pagas eso? No hay forma de pagar ese cariño de la gente y esa delicadeza. Para mí el público es algo tan especial. Yo vivo por ellos, vivo para ellos y trato de buscarle siempre lo mejor que yo pueda encontrar en el programa educativo, lo mejor. Siempre trato de llevárselo a mi gente porque se lo merecen. Y tengo gente, William, tú no vas a creer esto. Yo tengo 43 años en la radio. ¿Sabes qué, William? Yo me encuentro gente que me están escuchando desde que comencé. ¿Se acuerdan de cosas que yo no me acuerdo? De programas que yo no me acuerdo, ellos se acuerdan. Y me cuentan y me dicen. Y eso para mí es tan importante. Eso para mí tiene un valor tan grande, de verdad que sí. Y yo se lo digo ahora mismo, si algunos está por ahí en línea, que sepan que los amo profundamente.
Wow, qué emoción. La verdad que cuando tú hablas me pones mal. Me da angina de pecho, me pongo de verdad. Pero a través de...
Amamos la radio. Eso es lo que pasa.
Yo te digo, yo cumplo ahora 40 años en la radio. Llevo 41 años. Yo... Uh-huh. 17 años. Empecé a los 17 cuando Rafi Jiménez, allá en Radio 1, en Noti 1, me dio... Tiene un trasfondo a que no tiene voz, pero sí tiene un sonete que me gusta. Y entonces yo en aquel tiempo las consolas bien tocadas, y entonces yo pues a los 16 años empecé en Radio 1. Tuve unos maestros espectaculares, incluyendo a Rafi Jiménez, un Joaquín Palín hijo, un Georgie Morales, que vino especial para mí, un padre, es una de las voces oficiales de este programa. También tengo mucha nostalgia porque don Manuel Rivera Morales, que muchos decían que era fuerte de carácter, y yo tengo una anécdota de la Morales que siempre la cuento y siempre la gente me escribe, y es porque 17 años, y don Manuel dice, me voy a llevar al nene para que aprenda el negocio, y me lleva para Río Piedra, donde todas las cuentas, él era también el director de tráfico, y tenía... tienda, la Colombina, Humberto Vidal.
Ave María, sí.
Y a la Colombina y él pues tenía una relación con la Camelia increíble. Y le dice, bueno, Camelia, mire, aquí tengo este muchacho que está empezando en Radio 1. Y o sea que él era así, él es imponente, muchacho, mire, flaquito, pero tiene lo suyo, es jocosidad. Y entonces, vamos a escribir el anuncio de la cabaña, de la cabaña, la colombina. Y cuando ahora, él empieza a escribir y no se salía nada. Y yo me acuerdo que en esa tienda, mi mamá, paz descanse, yo fui estudiante del Colegio de la Milagrosa hasta tercer grado, porque en ese colegio era de damas y ya era hasta los varones. ¿Y qué pasa? Pues mi mamá compraba todo lo que era de... Mi mamá era enfermera graduada. Compraba todas las de la economía. Y yo le digo a Manolo, oye, Manolo, tengo una idea para su anuncio. Ay, muchachos, no tengo tiempo para eso. Si sí, estás empezando en esto, pero es que tengo una idea para ayudarlo. ¿Usted me permite? Y yo, porque, mire, la colombina, doña Camelia Soto, los esperan con su visita. Espérate, repite eso, ¿sabes?
La pegaste.
La colombina, doña Camelia Soto, esperan con su visita.
Ay, qué lindo, qué lindo.
Entonces, aquí se va. Y así mismo salió el anuncio. Nunca me olvido de eso. Y me acuerdo que don Manolo le dijo para aquel tiempo al director de Notiuno, a Joaquín Padilla, le dijo, oye, tú aceptaste, este muchacho es espectacular. Empezando.
Es que la radio es maravillosa. Mira, la radio te abre un mundo enorme. Mira. Yo soy bien feliz de haber logrado llevar a Radio Isla a Tampa. O sea, yo estuve a cargo de por 3 años las transmisiones de la parada puertorriqueña y las transmisiones de las fiestas patronales de Tampa. Yo iba con técnico y equipo técnico y todo a transmitir desde Tampa para Puerto Rico. También tuve la dicha de que se me invitó en Tampa a la reunión que hace la sede de dominicanos allá en Tampa. Esta es una historia de lo más simpática, te lo voy a contar. Yo fui a Tampa a presentar el libro de una amiga mía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina el evento, había un karaoke. Porque era un salón precioso, había un karaoke, y empiezan a tocar y empiezo yo a cantar con el karaoke, que a mí me encantan los karaoke, porque me encantan, y empiezo a cantar con el karaoke, y bueno, de esta parte yo canto, ¿verdad? Eso es uno de los grandes secretos, ¿verdad? Pues empecé a cantar y se me acerca esta señora y me dice, yo la quiero a usted en mi actividad. Y yo le digo, perdóneme, le dije yo, mira, yo quiero que tú cantes en mi actividad. Y yo le digo a la señora, mire, yo no soy cantante, yo soy locutora, pero yo no soy cantante, estoy aquí cantando con el grupo, pero yo no soy cantante. Me dice, no, la voz tuya es la que yo quiero que me cante en una canción de Rafael Hernández, Quisqueya. ¿Quién sabe qué Quisqueya? Es como el segundo himno nacional de Santo Domingo. Entonces, pues, tú me tienes que cantar esa canción en mi actividad. Y yo digo, pero señora, ¿pero quién es usted? Me dice ella, yo soy la presidenta de actividad de los dominicanos aquí en Tampa. Y cuando es la actividad, como de, es verdad, como 7 meses, pues, esa actividad. Y yo le dije, sí, cómo no. Yo dije, esto se le va a olvidar a ella, olvídate. Entonces, todo lo que falta ya se le va a olvidar hasta que me vio la cara. Óyeme, un mes antes estaba la señora llamándome a mi casa. Y quiero que tú sepas que una de las experiencias más lindas que yo tuve fue, sí, fui y canté la Quisqueya para aquel grupo de dominicanos. Y fue una experiencia tan hermosa, William, porque, fíjate, están todos esos dominicanos fuera de su país, en Tampa. Cuando yo estaba cantando esa canción, había que ver toda esa gente abrazándose y llorando, pero a lágrima viva, llorando. en Tampa, según escuchaba en la canción. Y para mí eso fue que me dio sentimiento también verlos a ellos tan motivados, tan sentidos, viviendo lo que estaba pasando, tú sabes. Y fue una experiencia maravillosa con todos esos dominicanos que después vinieron a felicitarme, que querían que siguiera cantando, pero yo lo que había llevado esa canción, nada más. Y de milagro, que la llevé, de milagro que aparece allí a cantarla. Pero fue una experiencia hermosa. Bien, bien hermosa. También tuve la experiencia de que vinieron de Las Vegas, una revista de Las Vegas, y me hizo un reportaje, y quiero que sepas que me dieron la portada. La portada era una foto mía de una revista en Las Vegas. O sea, que son cosas que te van pasando y tú vas viviendo tantas experiencias y te sigues ampliando en el medio y se te abren puertas. Y conoce gente especial. Y es tan lindo, la radio es tan hermosa, es tan maravillosa. Yo vivo fascinada con mi trabajo. Mira, te voy a decir algo. Esto es algo que yo lo he comentado en mi programa. Porque la gente no se dio cuenta. No se dio cuenta porque Radio Isla pasó programas míos grabados. Yo nunca, nunca estuve fuera del aire. Okay, pero William, a mí me dio un infarto, yo estuve en intensivo hospitalizada en el hospital Hermanos Meléndez, bien malita, estuve casi una semana en intensivo, y tuve la gran bendición, porque esto es una bendición, de haber salido del infarto, nada más que con una secuela que ya, gracias al Señor, casi está superada, de un poquito de problemas para caminar, ¿verdad? No puedo caminar larga distancia como antes, pero fue lo único que me quedó de ese infarto, que tú sabes que hay gente que queda mal, hay gente que queda fatal de los infartos y hay gente que muere de los infartos. A mí me hicieron 3 cateterismos. Me hicieron 2, me estuvieron hospitalizada, me mandaron a mi casa. Desde la semana en mi casa yo me puse enfermo otra vez de nuevo, vino la ambulancia, me llevó y me hicieron el 3er cateterismo. Óyeme, William, y yo tengo que darle muchas gracias a Dios, que estoy bien, que estoy fantástica, que gracias al Señor no tuve nada, solo un poquito de la secuela que te digo para caminar. Y fuera de eso, William, ha sido una bendición. Y la emisora se portó tan bien conmigo. Se portaron de maravilla. Yo había acabado de recibir en unos homenajes del alcalde de Toa Baja, del Senado, de carta del gobernador de Puerto Rico por la semana de la radio, porque ellos investigaron y yo soy la única mujer que tengo un programa de radio que tenía 40 años. Y ellos todos me homenajearon y a raíz de eso me dio el infarto. O sea que Radio Isla me protegió todo ese tiempo al aire, me tenía al aire, él nunca me sacó del aire. Hasta que yo regresé nuevamente a trabajar a Radio Isla, que eso se lo tengo que agradecer a la gerencia de Radio Isla con el alma, agradecerle que hicieron eso por mí. ¿Y qué te cuento? Estoy aquí por algo, algo me faltará por hacer, papito, Dios me dejó por algo, William, no sé por qué, pero algo me queda por hacer, ¿qué tú crees?
No, yo con ese testimonio que estoy escuchando, ¿verdad? Que lo que puedo creer, lo que sé de Tinita Reyes, que es una gladiadora, una guerrera.
Sí, y, estoy viva.
Y lo más espectacular que tú tienes, Tinita, que siempre te lo he dicho, es que tú eres tú. Tú nunca has dejado de ser tan
gracias
especial.
Gracias a Dios.
Ese es el que siempre, ¿verdad? Dice presente, hoy yo estaba detrás de ti hace tiempo, ¿verdad? Para que estuvieras con nosotros acá. Y hoy pues,
sí, sí.
Me digo gracias al Señor. Sí, gracias a Dios, y sé que por cuestiones de salud y por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Pero esta es tu casa, tú sabes qué punto de vista es tu casa. Y en los minutos que nos quedan, antes de irme, yo quiero decirte algo que tú dijiste ahorita, que mucha gente que ha estado en tu programa se acuerda de ti, siempre te da las gracias. Pues yo tengo una noticia.
Cuéntame.
De aquellos 5 a 6 muchachos que fueron a tu programa conmigo, en aquel equipo.
Sí, sí, que tú les estaban enseñando, ¿no? En radio, les estaban enseñando el medio y demás, sí, me acuerdo.
Eso era un grupo que se convirtió en lo que se llamaba el equipo de WMZ Noticioso acá en Puerto Rico. Y ese grupo fue seleccionado por mí, pero mi hermano fue el que me dio a esos jóvenes para que pertenecieran como periodistas a ese grupo de la Zeta, lo que es la WMZ.
Excelente persona tu hermano.
Y
excelente, lo llegué a conocer y tengo una impresión de él tan maravillosa, de verdad te digo.
No, ahí te digo que eso es otro costal. La semana pasada celebramos sus 3 años de su fallecimiento. ¿Lo celebramos?
Sí.
Porque a él le gustaban las celebraciones, a él le gustaban las cosas. Y lo celebramos la semana pasada, los 3 años. De su pérdida, pero que ha estado siempre en nuestros corazones. A mí se me ha hecho bien difícil esa transición, pero eso lo hablamos después. Porque ahora pues quería decirte que este grupo de esos muchachos, 3 de ellos, incluyendo una cuarta que era la maestra, Yanis Álvarez, que está conmigo como productora asociada aquí en Punto de Vista, también es mi animadora acá conmigo, es la que siempre está conmigo. Hoy pues de verdad que está compareciendo por algunas estas pandemias que están dando, pues hoy no pudo estar con nosotros, pero ya la semana que viene estará con nosotros. Dice que nos está escuchando y yo sé que la vez que tú participaste ya me encantó mucho tu participación.
Qué y, linda, pues, gracias.
Ese grupo pues obviamente está Yanis Álvarez, está Sergio Martínez Beltrán. Sergio, ¿te acuerdas de Sergio? Que era uno de los más
bajito, uno bien bajito, él, que no era muy alto.
No era muy alto, Sergio. Adriana de Jesús, que te debe sonar el nombre. Y de esos 3, o sea, ya tengo a Adriana, tengo a Sergio. Y también está otro muchacho, otra muchacha que no me acuerdo el nombre ahora, creo que es María Zoe. Si no me equivoco, pues de esos 3, de ese grupo, de esos 4, de los 3 que te mencioné ahora, Sergio es periodista ancla de New York Times en los Estados Unidos.
¡Ah, María, qué maravilla! Tremendo, me alegro.
Adriana de Jesús, que tienes que haberla visto muchas veces, especialmente en el programa Rayos X actualmente. Ajá. Y que está también con este site que se me olvidó el nombre ahora, wow, que empezó Oscar Serrano con ellos. María está con el periódico, lo que se llama, es el periódico de la ciudad de Estados de Nueva York, del estado de Nueva York. Así que esos muchachos, tú estuviste en tu programa para que tú veas cómo y este servidor, que cada día aprende más, porque yo no digo que yo lo sé, aprendo.
Todos los días se aprende, sí.
Y esta que es mi pasión, y obviamente esta mega estación Punto de Vista que se ha convertido en los medios, pues en una emisora competitiva, gracias a Dios y al esfuerzo que hemos hecho. Y eso, pues, te agradecemos a ti que nos diste esa oportunidad en ese momento, y obviamente no puedo dejar atrás mi que el fotógrafo, nuestro director de fotografía eterno, el gran amigo Julio López,
tremendo personaje. Él se quedó conmigo en el programa después como fotógrafo oficial,
Julio, pues, también fue parte de ese equipo. Y sé que nos está allá en Boston, allá en Pensilvania, que está.
Ay, amigo. Tan bueno. Sí, yo lo quiero mucho a Julio, siempre. Y bueno, siempre mantuvimos comunicación y todavía mantenemos comunicación. Y la esposa de él es encantadora también.
Muy buena, muy buena persona. Y de verdad que le agradezco. Uh-huh. La forma que ella me habló los otros días, me habló que muy pocas personas lo hacen. Pero uh-huh. le agradezco. Y eso pues un cuento, eso es una historia aparte. Bueno, uh-huh. bueno, Teñita, ya el tiempo nos ha traicionado, como dice el gran amigo.
Listo.
Ya el río llegó a su fin. Hasta aquí no llegó. Pues híjole. Y esos son otros. Ese hijo y lo que está bien, Gustavo Adolfo Rodríguez. Que
ay, Gustavo, yo lo quiero un montón. Y la nena, la esposa de Gustavo. A esa nena yo la adoro. La quiero como si fuera mi hija.
¿Dónde está?
¿Verdad? Amarla, maldita.
Mancanzona que es.
Ay, chévere, sí. Yo los adoro a ellos dos. Tú sabes que ellos estuvieron bien pendientes de mí, ¿no?
Sí,
eran los únicos que lo sabían, no lo sabía más nadie.
No, sí, yo me enteré por ti misma, porque te llamé para saber de ti, me enteré con mi
amigo.
Y
sí,
ya
no,
tú
yo
sabes,
no se lo di a nadie.
Y, uh-huh. y ya tú sabes, puse Cristi.
Te voy a regalar un CD de los que yo hice, un CD para mí, para mi propia satisfacción, no para publicarlo ni hacer nada con eso. Mira que conozco gente que representan artistas que lo oyeron y se volvieron locos con el CD, y yo dije no, yo a esta edad yo no estoy para estar por ahí trasnochando en nightclub ni nada de eso, pero lo tengo y tengo que sacar una copia para regalártela. Un día sorprendes a tu público con uno de esos trabajos, es precioso, te va a encantar.
Está con eso, que yo lo pongo en mi sistema rápido.
Claro que sí.
Un abrazo para ti, gracias por tomarle tu tiempo, gracias por ser el ser especial, como decía mi señor padre, nunca dejes de ser quien eres, porque dejes de ser quien eres, ya no eres quien eres.
Gracias, mi amor, gracias a ti por siempre contar conmigo, tú sabes que siempre estaré a tu orden cuando me necesites.
No, y vamos a tenerte en el cumpleaños de mi hermano, que cumple el día 30, te voy a invitar para que estés con nosotros ese día aquí en
sí.
De
sí, me llamas, encantada, y siempre a tu orden.
Los compañeros excelentes de Radio Isla, que siempre me respetaron a mí y a mis compañeros, especialmente a Aníbal Ribot, a todos ellos, uh-huh. gracias por todo lo que hicieron en este momento, y gracias por lo que hicieron por Tienita, porque Tienita es parte de nuestra, uh-huh. de nuestra
sí.
es maestra eterna en esto, ella es de los hitos, ok, que sufran las alfías. Un abrazo,
gracias, mi amor, te quiero sí. mucho siempre, ok, William.
Pero te quiero más.
Mucho sí. éxito, mucho éxito.
Mira, yo te quiero más. Te quiero más. Vamos a hacer un barbecue. Para oír la dice.
¡Oh! Aníbal Ribas va a hacer el barbecue. Le ponemos el sombrero y todo de chef, claro que sí, cuando tú quieras.
Atendeme. Yo no sé quién fue el bizcocho que tú llevaste aquella vez, pero aquel bizcocho, ajá. y yo no como bizcocho, pero ajá. ha sido, siempre te lo comento, te lo comento a Aníbal, el mejor bizcocho que yo he probado lo trajo Tinita Reyes a Ana Reyes.
Te lo voy a decir, se llama La Casa de los Flanes. Es la única casa que hace mi bizcocho todos los años. La Casa de los Flanes aquí en Levitown.
Ay, Dios mío, señor. Eso...
Delicioso.
Mira, pues no digas muy alto, no quiero que el pastor Rubén Marchal no sepa. Uy, pues,
ok.
Toca que sea después.
Ok. Pero pues un abrazo, mi baby. Te quiero mucho y gracias por contar conmigo. Ok, papá.
Y como decía mi hermano, esa voz es espectacular, señores.
Gracias, mi amor, gracias.
Un abrazo, cuídate mucho. Bueno, señores, escucharon ahí, nada más. Bueno, y cuando escuchamos esa canción de los perros y los gatos, es porque ya está con nosotros nada más y nada menos en su sección, una mano amiga para tu mascota, el asistente en Mascaracachimba, el papá de los pollitos, Tato Frías. Y como una cortesía del hospital para mascotas, con el 787-292-0455. Y recuerden que nuestra meta es hacer feliz a tu mascota, usted que se cabe. Ya con nosotros, Tato Frías.
Buenas noches, William. Wow, buenas noches a todos los que nos están escuchando, a los que les gusta la radio digital, ¿verdad? Y obviamente nuestros animal, los pet lovers, los animal lovers, todos. Felicidades, primero que nada, estamos empezando una época navideña que promete ser bastante activa por lo que se está viendo ya, ¿verdad? Por ahí. Y ojalá que la podamos pasar todos en armonía y que no hayan desgracias y que podamos pasarlo con los seres queridos, ¿verdad? Y lo mejor que se pueda entonces despedir este año viejo y que entre uno nuevo con muchas expectativas. Claro que sí. Oigan, esta noche yo quería en una mano amiga para mi mascota hablarles de lo que es los calmantes, los sedantes estos que se usan para los animalitos, ¿verdad? Porque hoy tuve un montón de preguntas en la clínica y la verdad es que yo me quedo sorprendido de la cantidad de sedantes y relajantes que están disparados para estos eventos, ¿verdad? Pero antes quería recordarle, como le estaba diciendo a mi amigo William ahorita, mire mi gente, el boarding se está llenando ya una capacidad violenta. O sea, nosotros, donde yo estoy allá en una mano amiga para, es que una mano, perdón, en hospital para mascotas, tenemos la capacidad para 114 animales. Y yo creo que esta mañana, a las 10 de la mañana, ya había una capacidad de 97 animales. O sea, que la cosa está heavy, ¿verdad? La gente irse a viajar, los que quieren dejar los animalitos en los días festivos estos, para evitar los sustos, pasar los malos ratos con ellos, ¿verdad? Los animalitos que se asustan. Pues muy bien, eso está bien chévere, porque en los hospedajes, en los boarding, pues ellos van a estar seguros, no es tan solo donde yo estoy, ¿verdad? Allá en el hospital, hay muchos boarding en Puerto Rico que cumplen con los estándares como debe ser. Y les invito a que hagan las citas temprano, porque la cosa está fuerte. Yo no había visto tanta motivación, de tanta llamada para separar boarding, tanto en perros como en gatos, ¿sabes? La cosa está bien competente. Así que les quería dejar saber esto, hagan esto con tiempo, para que no se quede ninguno, ¿verdad?, sin los espacios. Ok. Cosa que quería tocar primero que nada es los calmantes, los sedantes estos que venden afuera, outdoor, ¿verdad? Lo que se consiguen en las tiendas de estas franquicias grandes como PetSmart, Petco, ¿verdad? Hay unos calmantes que se llaman Calmer y estos vienen en líquido, ¿verdad? Hay otros que son Calmer también, pero vienen en los trips, ¿verdad? Yo los he visto porque cuando voy a las vacunaciones, yo trabajo Petco de vez en cuando, los domingos, y los he visto. Ahora, ¿cuál es el feedback que yo he visto en esto cuando pregunto a la gente? Pues miren, muchos de ellos le trabaja bien en términos de que solamente vamos a aturdir el perro, no es que vamos a tumbarlo, porque la gente me dice, ah, pero es que se queda como bobito, pero cuando siente los tiros y las cosas, pues se asusta, ¿verdad? Ok, él está consciente del ruido que haya, pero no es que el perro va a salir corriendo y se va a meter debajo de algo, ¿verdad? Él está aturdido, está como borrachito, como decimos, ¿verdad? Pero no, la idea no es tumbarlo, no, eso no, ya eso es con unas sedaciones más fuertes y eso tiene que ser bajo prescripción médica, ¿verdad? Entonces, otras personas me dicen, mira, pues es que yo le di, no le hizo nada. Ok, mi gente, estos calmantes, pues muchos trabajan bien y otros sencillamente no trabajan porque el animal metaboliza muy rápido el sistema, lo que ingirió, y sencillamente no hace nada. ¿Ves? Por eso es que la calidad de los productos que vienen directamente de la clínica por prescripción o por una orden médica son más invasores. Claro que sí. Vamos a tratar de conseguir el animal bastante down, pero tampoco tumbarlo. Esa no es la idea. Que venden en estas tiendas grandes, ¿verdad? Y en algunos agrocentros los he visto también. Pues uno, tiene que usted, cuando lo va a comprar, porque estos son los errores que a veces cometemos, es que tenemos que pesar el perro. Porque en el label del calmante tiene que decir de dónde a dónde se supone que hace esto efecto. ¿Desde qué peso hasta tantas libras? ¿Ves? Si en estos sitios por vender, ¿verdad? Por tenerlo en display, se acabó uno, se acabó el otro. O le dicen, mira, pero pues llévate este porque este es para 25 libras y tu pejo pesa 20 libras. Está ahí más o menos, mire. No haga eso, porque estamos en un overdose. Sencillamente, si nos pasamos por 3 o 4 o 5 libras ya para arriba, no debe dársele, porque entonces podemos tener un problema, ¿sabes? Que el perro entonces se nos vaya demasiado profundo o que haya unos efectos secundarios donde tengamos que arrancar por una clínica veterinaria de emergencia, una despedida de año, una fiesta en la casa, en Navidades o en medio de una trulla o algo de eso, imagínese usted. No. Hay que mirar bien el label de estos depresores, ¿verdad? Estos relajantes. Y que sea adecuado para la mascota. Y esto va con los gatos. Porque para los gatos también vienen unos. Los gatos, hay unos sprayers, perdón, que se ponen en los receptáculos. Y esto suelta de vez en cuando un olor. Que lo que hace es que apacigua el gato, lo tranquiliza. Se usa mucho en las áreas de boarding. Y trabajan bastante bien. Ahora, cuando nos exponemos a tiros y petardos y todo, de uno tras otro y de tantas intenciones, bueno, pues posiblemente no va a ser el trabajo que uno busca, ¿verdad? Que son demasiado de mucho ruido. Entonces los gatos, lo que nosotros hacemos en las clínicas y le recomendamos a los clientes es, mire mi gente, comprarnos un kennelcito, ponemos el líder bien chévere con una toallita o un pad, ¿verdad? De estos que usan los bebés. Y con su agüita, y los dejamos tranquilito ahí en lo que pase el evento. Eso es lo más seguro que yo le puedo aconsejar cuando está el gatito en la casa. Lo otro, para los gatos, porque los gatos se estresan mucho, ¿sabes? Es meterlo en un cuarto con alguna música puesta y dejarlo tranquilito ahí, que no salga. En lo que pasa este evento, en lo que pasa la fiesta, en lo que pasa la trulla, en lo que pasa el evento que usted tenga o lo que haya por el vecino o por el vecindario. ¿Por qué? Porque ellos se estresan demasiado y los gatos tienden a meterse, se esconden y se desaparecen. Desaparecen y no regresan, a veces no ni regresan, regresan en la semana y vienen todos hechos un desastre que hay que ir para el veterinario corriendo con ellos. ¿Sí? Los perros, ellos se asustan, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los perros? Salen corriendo, se te va un escape de estos desesperados y se meten debajo de un carro, mi gente, y eso lo vemos a cada rato. Y eso no queremos eso. Así que, ¿qué hay que hacer con los perros, los que estamos en las casas? Pues mire, si estamos en el patio y tenemos una casa con buena verja, yo aquí en mi casa tengo una buena verja con mi perrito, ¿verdad? Pero cuando tengo estos eventos que ya empezaron, porque yo llevo una semana aquí a cada rato en los tiros y la cuestión, coge el perro y lo meto en kennel. Tengo un kennel grande y cuando empiezan los petardos y la cuestión por la noche, que él quiere tumbar la puerta, yo lo meto al kennel. ¿Ves? Evito darle también los relajantes estos, porque es que eso no es bueno tampoco estarle dando relajantes cada vez que viene un evento. Además de que pues son costosísimos también. ¿Ve? Y él en un kennel va a estar asustado, pero de ahí no se va a ir. Se le pone agua y tranquilo, lo va y lo chequea de vez en cuando, ¿verdad? Y lo pone al lado de la puerta, al lado del carro, donde a ellos les gusta estar, que se echan ahí, para que se sienta en su territorio, ¿verdad? Pero con los gatos, pues no podemos manejarlo como con los perros, porque ellos sencillamente, cuando el ruido es bien fuerte, se vuelven locos dentro de ese kennel y se estasajan todo. Hay que tenerlos en un cuarto con las ventanas cerradas, le ponen el aire, que es tratar de buscar que no hayan estresores alrededor de su ambiente, porque es que ellos se ponen demasiado de estrésicos, ¿verdad? Y podemos tener problemas con ellos. Además, cuando lo vamos a coger, te puede morder, te puede aruñar, porque él está ido. Él lo que busca es algún sitio, cómo me salgo de esto que no me gusta aquí, y voy a arañar a quien sea. ¿Ves? Esos son los problemas que tenemos con estos animales. Por eso yo les recomiendo a los clientes, a los amigos, que usen la clínica veterinaria, las clínicas que tienen cat condom. Wow, eso es perfecto. Los cat condom son los laberintos donde ellos se sienten bien cómodos, porque se meten por el boquete, salen por el otro y buscan estar allá en lo último arriba. Cuando hay ruidos, ellos buscan y se sienten seguros. Okay, eso sería lo mejor, ¿verdad? Las clínicas que tienen esas facilidades, no todas las tienen. Tengo que decirle sinceramente a los amigos que cuando usted vaya a escoger un boarding para estos tipos de eventos, que usted quiere que el gatito esté lo más tranquilo posible, mire, pida ver el boarding. Pida que le enseñen el boarding para ver si cumplen con lo que usted quiere. Porque muchas clínicas sencillamente no le dicen nada. Sí, yo tengo aquí un par de jaulas, ¿lo quieres dejar? Ajá, pero yo como cliente me gustaría ver el boarding, dónde es que se va a quedar, ¿ves? Y subir, dónde es que está, en qué jaula es que va a estar, ¿ves? Y eso se supone que lo lleven y usted vea la facilidad que tiene, porque usted es el que va a pagar. Obviamente, le voy a decir que los boarding que están herméticos, hermético es que todo el tiempo es en aire acondicionado, esas ventanas están con screens de plástico. Y no se abren para nada porque la clínica está con aire 24/7. Pues esos boarding son los mejores porque las facilidades van a estar que a usted apenas escucha los ruidos de afuera. Ahora, ¿qué tengo que decir de esto? Que los costos de esos boarding pues son más caros. Y usted cuando llama a una clínica versus llama a la otra, ve una diferencia en precio que va, a veces puede variar entre 10 a 15 dólares menos de uno u otro lado, pero por calidad del boarding. Porque hay boarding, mi gente, que no tienen aire acondicionado, que tienen abanicos de techo, ¿verdad? Y que a pesar de que los techos son altos, okay, no hace tanto calor, pero no es el boarding este de aire acondicionado, que evita los mosquitos, los insectos, ¿ves? Pues entonces cuando los tenemos en aire acondicionado hermético, pues va a ser más caro porque tienen que una persona estar, primero que el aire, la luz, ¿verdad? Y dos, el frío, ellos orinan más porque hace frío, ¿ves? Acuérdense que de noche pues nos vamos y no estamos hasta el otro día temprano. Y otra cosa bien importante, usted puede preguntar. Todo eso es bien importante. Usted puede preguntar si el establecimiento cuenta con kennel person. Porque ¿qué son los kennel person? Son las personas que todo el tiempo trabajan los boarding. Por ejemplo, yo en el hospital para mascotas, nosotros tenemos staff de kennel person. Esas personas están asignadas solamente a bregar con boarding. Ellos están en esa área, para arriba y para abajo, bregando con los gatos, bregando con los perros, sacando perros, bregando con gatos, todo el tiempo. Pero hay clínicas que no cumplen con esas expectativas. Es que los mismos asistentes que estamos haciendo los trabajos adentro, pues tenemos que bregar con los boarding. Sencillamente se los digo así, mis amigos, porque así es que se bate el cobre. ¿Ves? Esas cosas hay que averiguarlas para que usted se sienta cómodo por lo que va a pagar. ¿Ves? cuando usted vea un precio que se va demasiado de más alto que el otro, busque que es que el servicio es mucho más de calidad. Ok. Este, ¿qué le quería decir en términos de lo de relajante? Ok. Le hablé de los líquidos estos que venden estas franquicias grandes, ¿verdad? Y los trips. Pero ¿qué hacen las clínicas para estos relajantes? Pues se le pide que se lo lleve el perrito, se le hace un examen físico rapidito, ¿verdad? Para ver que ocultarlo. Ocultar el animalito, porque si ese animal es geriátrico, es cardíaco, que o tiene un mermus. Mire, nosotros, o sea, el médico no se va a arriesgar a dar un calmante de 20 a, imagínese usted, esto viene de 20 a 35 libras. Después viene de 35 a 45 libras. Y si tiene un mermus, el doctor no se va a sentir cómodo en darle un relajante de 39 libras a un relajante que cubre hasta las 45 libras. No, él va a tratar de disminuir la dosis para una dosis que nos vayamos under dosis, ¿verdad? Por debajo. ¿Por qué no? Porque no queremos llamar aquí lo que no queremos que pase. Un mal rato, este animal se vaya muy profundo o pase algo que haya que salir corriendo. Y pasa, esto pasa, si no lo hacemos, si no hacemos las cosas bien, pasan las cosas. Me siguen. Así que es bueno llevarlo al veterinario y él le va a decir, mira, esta es la serie, la dosis adecuada para tu mascota. Que ese día tienes tanto, porque otra de las cosas que me preguntaron hoy, pero el problema es que yo tengo como tres actividades y después viene la despedida de año. Ok, pero no quiere decir que en las tres actividades tienes que venir, tienes cuatro actividades, no tienes que venir cuatro veces a la clínica. Con una sola vez que vayas y el veterinario haga el examen físico, ya usted tiene un refill, eso es la ventaja también, que a usted lo que tiene que ir a buscar un refill porque eso está en récord. Ahora, obviamente, cuando vuelvas a buscarlo, tal vez, a veces nos gusta que nos llamen para ver el feedback de cómo aceptó la dosis el paciente. ¿Ven? ¿Cómo le fue? Porque hemos tenido personas que, mira, se tumbó bastante y estuvo como 5 horas por allá por Júpiter. No, pero ok, pero eso tampoco no es muy bueno. Podríamos haber ajustado esa dosis. ¿Ven? Que hay otros perros que dura 2 horas y después se le fue la dosis. O sea, porque acuérdense que todo es de acuerdo al animal, cómo metabolice esto, si es joven, si es más mayor, si tiene algún señalamiento en los valores de la sangre, todo esto va a influir. Entonces nosotros cuando nos llevan y hacemos este examen físico, por ahí nos vamos más seguros y casi siempre damos en el target, y los que se han ido con sedantes desde la clínica vuelven y nos dicen, mire, estuvo bien, estuvo medio apagado como 3 o 4 horas, pero después se le pasó, pero bueno, pero nunca lo tumbamos. No, el animal no se cae. Eso es lo que queremos. Que él ande por ahí, ¿verdad? Que flota un petardo y es como que oyó, pero no salió corriendo. No le importó nada. ¿Ven? Ahora, en los gatos, pues no se puede hacer esto tan ¿cómo le diría? Tan bien como con los perros. ¿Por qué? Porque los gatos son como más, el sistema nervioso de ellos es como más recuperan más rápido, ¿verdad? Son como más arisco, diría yo, más activo. ¿Ves? Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Usamos los sprayers estos de pared y tratamos de poner hermético el sitio donde están los gatos. Hermético es que los ruidos, que las puertas estén cerradas, que el aire esté prendido, lo menos ruido posible. Ponerle una música suave, aturdirlo, ¿ves? Porque ellos con los sedantes es mucho más difícil llevarlo al grado que uno quiere, ¿ves? A menos que cuando lo vamos a procedimientos quirúrgicos, ya es otra cosa, ¿verdad? Pues lo llevamos con máscara. Pues ahí vamos a conseguir lo que queremos. Pero cuando vamos a sedar para tipo de actividades, pues es un poquito más difícil pelear con los gatos que con los perros, porque son más hyper, ¿verdad? más interactivo que los perros. Ok. Por otro lado, recordar, mi gente, recordar que ahora en este onboarding, que la gente se están llamando y mira, pero yo quiero un espacio para ahora para el 18, quiero un espacio para el 22, quiero... Recuerden, mi gente, que usted puede tener su perro vacunado. Como nos decían hoy. Ah, pero el mío tiene las vacunas. Pues no hay problema, mándenos los certificados y todo. Nosotros no podemos meter una mascota al boarding que no presente una certificación, porque usted puede vacunar en otro lado, puede vacunar conmigo en Petco y después ir al hospital para mascota, y si usted me lleva los papeles, yo lo acepto, claro que sí, si está vacunado por una licencia también, pero tiene que presentar una certificación, ¿ves? Y esta certificación, ¿qué puede pasar? Que venga con la vacuna esta de los virus, tanto en perro como en gato, inclusive la de rabia, que es la que monitorea el gobierno, ¿verdad? Pero me falta una, en el caso de los perros, y no te lo puedo dejar entrar. Que sería la vacuna de bordetela del virus respiratorio. Y en los gatos sería la de rinotraqueitis, que es el distemper felino, que es el sneezing. Y si no tienen esa vacuna, ninguno de los dos puede entrar. Porque yo no puedo. O sea, podemos tener la de rabia y poner clamidia y micoplasma. Y en los perros podemos tener la de lepto, podemos tener la de adenovirus por la influenza, distemper, pero no tener bordetela. Y entonces tenemos un problema aquí. O sea, esto quiere decir que cuando usted llega con esas certificaciones y nosotros revisamos el librito de vacunación, que tiene que estar con el sello del colegio y timbrado por una licencia, porque no le damos crédito a una vacuna puesta por el agrocentro, mi gente. Esto es bien importante y se los digo porque ahora la gente llega con los perros para el boarding y los gatos. Y mira, pero es que yo compré esta vacuna o me la pusieron acá, me la pusieron allá. Si no tiene el sello del colegio de veterinarios con una licencia de un médico, no se acepta. No es válida. Y sabemos que tiene una vacuna, no se acepta. O sea, los amigos que ojalá y me entiendan, ¿verdad? Esto es cuestión de lo profesional ante el colegio veterinario, que tiene que ser por un galeno certificado, ¿ves? Y si esa vacuna está en todas, pues, y no tiene bordetela, pues entonces, ¿qué hacemos? Allí en un momento se la ponemos, pero tenemos que decírselo. Le falta esta vacunita porque es la de las enfermedades respiratorias. Y casi siempre vamos a usar una que es sindémica o nasal, porque son las que actúan rápido para poder entrar al boarding. ¿Ves? De esa manera estamos seguros. Y en los gatos se pone la de rinotraqueitis y puede entrar al boarding. ¿Ves? Los mantenemos en una jaula casi siempre aparte, par de horas, en lo que entendemos que la vacuna ya va subiendo los títulos. ¿Ves? Porque si ha tenido vacuna, es cuestión de darle un booster. Títulos de los virus suban. Y que estemos todos seguros para entrar a ese boarding. ¿Eh? Por eso esto se lo quería mencionar, porque mucha gente está llamando, ¿verdad? No, yo tengo las vacunas, tengo unos papeles aquí de una guagua en una esquina que estaba vacunando, ¿verdad? Que hay dos o tres así. No tenemos problema con que sea la guagua, el cajo de hot dog que parece de veterinaria o lo que sea. Mire, si tiene sello del colegio, vamos para adelante. Pero si no tiene sello del colegio, no va. Sencillamente no se acepta. Y yo entiendo que los boarding de los demás clínicas, cumpliendo con los estándares del Colegio de Veterinarios de Puerto Rico, las reglas son las mismas. No se aceptan. ¿Está bien? Muchas gracias a los amigos que pasen una... Este es el último programa de este año. Así que les deseo a los Animal Lovers y los Pet Lovers una feliz Navidad junto a los suyos y que la pasemos bien. Y siempre con Papá Dios de frente y vamos para adelante. ¿Está bien? Gracias, wow. William.
Oye, siempre nos tiene informado, mano. De verdad que nos mantiene. Y eso, oye, eso del boarding es bien importante porque... Perdóname, lo de las vacunas. Y yo en mi tono personal, yo tengo la buena experiencia de que yo siempre lo llevo ¿verdad? Cuando lo voy a cuidar, me toca vacunarlo. Y allá, A+, mi hermano, esto es A+. Y como él dijo, lo digo y lo repito, usted no espere para vacunar a sus animalitos. Es importante porque en ningún sitio, oigan bien, en ningún lo van a aceptar.
No es
el hospital puede operar, no. Es regla fundamental. Estén vacunados y no lo dejen para lo último, porque entonces Valeria va a decir, oye, la semana que yo dije eso, el pasado, el amigo Gustavo Adolfo me estaba acusando de plagio, porque él usa esa voz para imitar a Wanda Vázquez. Me dijo, mira, me está plagiando mi personaje, no te preocupes. Así que si usted no quiere escuchar a Valeria que diga, mire, y le dice, tengo tarde, ya no podemos hacer nada por usted, caramba. Así que mire, ya sabe, si usted no quiere escuchar a Valeria manipular, usted vaya con tiempo y sobre todo vacunado. Allí mismo lo evalúan, le dicen cómo está su animalito, y en ese caso del gato de los ruidos, yo tengo que decir algo rápido, y es que mi gato, mi gran amigo Pop, no tres años conmigo, oye esto, bien, y nunca, después de años, él se queda solito en la sala, y no, él no se mueve, e inclusive, wow. Él mira hasta los fuegos artificiales.
Ajá, por la ventana, pero no sale. Porque está en su sitio.
Oye, para que tú veas. Y yo le abro la ventana porque de verdad que se ha acostumbrado ya a esos ruidos. Y aquí tiran petando todos los días. Ahora mismo. Está tranquilito, sentadito en su camita ahí. Y mira, no hay nadie que lo levante. Así que es una excepción a la verdad, pero... Es como dice Tato, Tato dijo algo muy cierto, los gatos tienen un poquito más de tolerancia, fue que lo que yo entendí que tú dijiste, porque los perros son más... Así que, ojo con eso, señores, y ustedes, miren, proteja a su animalito, no permita que ningún analfabeta de esto empiece a tirar petardo, porque chequense en la página de Portero de la Calle lo que yo puse. Cuídense mucho, un abrazo, Tato, y feliz Navidad.
Oye William, muchas gracias y un añito más y vamos a ver qué nos trae el año que viene. ¿Está bien?
Exactamente, y ya pronto tú cumples ya 2 años, 3 años con nosotros. Acá en
sí, lo sé. Y vamos a ver cómo viene 2024. Un abrazo.
Un abrazo para ti y ya tú sabes, sigue haciendo... Ah, Tato, sabía que tenía que decir. Me han pedido por las redes y por mis páginas y por la página de Punto de Vista que si puedo número para las personas que estén interesados en coger el curso para asistente veterinario, ¿dónde se deben comunicar? Hay personas que me han escrito, varias personas, ¿en qué número pueden llamarse para poder alistarse o cuál es el proceso para hacer?
Mira, si me sigues por Facebook, si quieren estar conmigo, con este profesor, ¿verdad? Este servidor, coger clase con Luis Fría, alias Tato. Pues en PPG Technical College, entran a Instagram, ponen PPG Technical College en Caguas, y ahí están los números, que no me ahora mismo son un cuadro, que no me acuerdo bien. También me pueden escribir a friaspg.@gmail, y con mucho gusto los atendemos, claro que sí. Wow.
Oye, porque se me había olvidado eso, porque mucha gente que nos ha escrito pidiendo información, porque hay mucha gente que le gusta esto. A mí, yo soy uno que me ha hablado con ti, gustaría también, porque es el conocimiento y tú sabes, es algo diferente, ¿ves? Y
sí, que nos gusta... Es un curso que dura un año, William, pero es un curso bien abarcador y bien bueno.
Wow, pues ya mismo yo me apunto también, ¿sabes? Así que
dale,
ya
tú sabes. Seguro que sí. Dale.
Un abrazo. Estaremos contigo el próximo mes, hermano. Y muchas felicidades. Feliz. Hasta yo que vi a Tato de cosas, ¿viste? Esta, oye.
Dale.
Un abrazo, Tato. Gracias. Bueno, señores, escucharon a Tato Frías, una mano amiga para su mascota, que siempre, oiga, este señor siempre nos mantiene informado de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Para usted cuidar su mascota. Y esto de los ruidos de Navidad es importante, y también los cuidos. Y que ese animal esté, mire, vacunado. Ojo al pillo, esto es muy importante. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con nada más y nada menos que una edición especial, porque hay que tener vergüenza. Y con nada más y nada menos también que nuestro amigo y hermano y productor asociado eterno de este programa, Punto de Vista, Rubén, el pastor Rubén Marchán, directamente desde Vineland, New Jersey, el quebradieño, el pirata. Un abrazo, vamos por ahí, claro que sí. No se retire nadie, que regresamos ya en breve con más de Punto de Vista. No se retire.
Queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos.
El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los Santos Reyes Magos vamos a piquetear,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
También hay gran peligro a causa de la inflación, que para tiempos de Reyes Miguelito no quede ni un vellón. Pedimos el apoyo de los padres conscientes, un buen legislador,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes.
El problema se arregle, tendremos que cambiarnos nosotros para diciembre. Si esto no es posible, entonces que comiencen las clases en febrero,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes.
Queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
el señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los santos reyes magos vamos a piquetear,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los reyes magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los reyes magos en Navidad.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Porque hay que tener vergüenza, señoras y señores. Claro que sí, en edición especial, directamente, oigan, directamente desde Lajas, Puerto Rico, el único, el inigualable, el insuperable, el que no le tiene miedo a nadie, ni a los cables de la guagua. Porque hay que tener vergüenza, nada más y nada menos. Jorge Seijo, buenas noches, Jorge.
Sigue cucando. Que cuando la letrina, perdón, el cacharro ese se te dañe, yo me voy a reír.
No, yo no me estoy riendo. Fíjate, yo muchas veces, tú sabes que tú me decías, oye, bota el carro ese, el mío es que me dio problemas. El mío, chacho, y la foto que yo tengo eterna de ese carro, de verdad que nunca lo voy a olvidar. De verdad que sí. Y de verdad que me hicieron un favor con meterme un carro nuevo, porque de verdad que como están las cosas y como están las situaciones, los intereses están... Oye, y hay algo, yo voy a ver si consigo a alguien que estoy esperando, bueno, las próximas semanas, espero que sea contigo también, porque hay algo que me está preocupando, antes de ir a los temas que tenemos, pero hay algo que me está preocupando, Jorge, en los dealers. El otro día estaba haciendo una gestión con mi sobrino para la venta, que este lunes tengo que ir para ayudarlo en algo de un carro, de uno de los auspiciadores. Es interesante porque ahora, si tú tienes 50 años o estás en esta edad, los 50 en adelante, Jorge Seijo, y tú tienes por casualidad tu crédito que está en cero, o sea, está en cero es que usted no ha cogido un carro y simplemente va a coger un carro a la edad de que tiene 40, 50 años, de 50 en adelante, oye, se le hace cuesta arriba, Jorge Seijo. Y entonces te lo dicen así, ah, es que por la edad que usted tiene, eso es discrimen, eso es un discrimen.
Sí, señor.
Y, o sea, tú me quieres decir a mí que porque yo tenga 50, 80, 70, 65 años, yo no puedo coger un carro, porque mi cuenta está en cero. Y eso prácticamente me están diciendo, usted es un viejo, se puede morir en cualquier momento y deja de pagar el carro. Eso es lo que me quieren decir. O es que yo estoy...
Pero me dan a un seguro de vida que sale el carro.
Dios mío. Increíble, pero cierto como está. Y los intereses. Mi querido.
Bueno, para ellos lo hacen porque tienen que recordar que la población de Puerto Rico es creciente, senior. Y entonces van a tener que ir a vender carro en casa de la madre que los vuelva a parir. Porque si todos los viejos, si los viejos no van a poder comprar y el 90% de la población de Puerto Rico es pasada a los 50 años, pues entonces no van a dónde van a vender carro.
No, entonces tú oye esto, porque este cuento lo pasé mi sobrino. Pero mi sobrino pues trabaja independiente, ¿verdad? El trabajo independiente por su cuenta. Pues si tú no tienes, tú tienes que hacer un talonario para entonces tú poder adjudicar y comprarte un carro. O sea, tienes que hacer tú, porque como si tú trabajas independiente y te pagan en cheque, tú no vas a tener talonario, ¿verdad que no? Y entonces, ¿cuánto te cobran por un talonario ahora, por hacerte eso un contable, $300. ¿En serio? Porque tú tienes 50 años y más, y que no tienes, y tienes tu propia empresa. ¿En serio que esto es así, señores?
Ellos, o sea, este país está desvinculado de la realidad. O sea, han estado venerando a la juventud a tal grado que son tan idiotas que no se dan cuenta de que la juventud no tiene la capacidad para comprar un automóvil del precio que sea. Por tanto, tienen que, en vez de complicarle la vida a los senior citizens, lo que tienen que hacer es simplificarla, porque dentro de poco no van a tener a quien venderle carro, y todos esos cientos de miles de automóviles que están en los dealers de automóviles en Puerto Rico, lo van a tener que enviar para los Estados Unidos, o para Europa, o para la China, o para donde, no sé, donde puedan, porque no va a haber quien lo compre. ¿Qué no, van a hacer?
Y yo quiero hacer una aclaración aquí. Nosotros tenemos nuestro programa, tenemos nuestras producciones. Yo tengo dos dealers, que son dos dealers que son auspiciadores de nosotros. Y yo me quedé sorprendido porque es increíble, estos dos dealers no son dealers reconocidos, como el Hyundai, como Caribbean, toda esta gente. Oye, y trabajan mejor en los casos con las personas mayores y con casos como este de mi sobrino, que estos mega dealers, Jorge Federico, porque lo tratan, o sea, están cubriendo unas bases que estos mega dealers no quieren cubrir, no quieren darle, no quieren darle alternativas a las personas mayores. Hay casos que la persona, yo me pregunto, Jorge Federico, ¿verdad? Si la persona recibe el seguro social, si la persona recibe una pensión del ejército, ¿eso no son ingresos?
No solo son ingresos, sino que son ingresos seguros.
Exactamente. Porque entonces, ellos son mega dealers, oigan bien esto, para los que quieran comprar carros mega dealers, te están pidiendo una carta certificada del seguro social, que usted recibe el seguro social. O sea, que no te creen tres pepinos que tú recibes el seguro social con tu talonario del seguro social. En serio.
Bueno, pero eso no, eso es un requisito hasta cierto grado estúpido, pero eso tú lo consigues en internet. Tú abres tu página del seguro social y pides una carta de certificación y te la mandan por correo electrónico.
Entonces tiene que dar el seguro social tuyo, el original, que hay gente que ni lo tiene.
La original que me dieron cuando cumplí los 16 años.
Yo también lo tengo. Yo lo tengo también original. Pero hay gente que no, joder. Hay gente que no lo tiene y entonces tiene que ir al papel a sacar. Y entonces ahora están pidiendo a las personas, óigame bien, porque es con las personas mayores la situación. Las planillas, pues si la gente... Hay gente mayor que no rinde planilla. Somos
planilla.
¿Pone?
Yo no tengo ingresos, yo no trabajo, yo todo lo que hago lo hago pro bono.
Aquí era un ejemplo. Si José Sejo va a comprar un carro ahora, vamos a ponerlo así.
No puedo.
Exacto. Pero
a pesar de que yo recibo un seguro social, es bastante cómodo, pero yo no tengo más ningún otro ingreso. Yo trabajo pro bono, todo lo que yo hago es pro bono.
Exacto.
¿Por qué? Porque precisamente porque no quería tener que rendir planilla ni hacer un demonio. Y llegué a la edad en que no tengo que llenar planilla, pues no la voy a llenar ni voy a ponerme a trabajar a cobrar ningún impuesto. Y si no quieren venderme un carro, pues tienen que hacer un rollito y tú sabes lo que tienen que hacer con el carro, el que no lo pueda vender.
No sé, pero me imagino. yo siempre he querido tocar este tema contigo específicamente porque es algo que yo he visto tan cotidiano ya Y tú tocaste un tema, ¿eh?, de que hay una población súper grande de personas mayores. Pero estas personas mayores fueron las que llenaron las arcas del gobierno con su trabajo, con su esfuerzo. Entonces, ¿por qué darle la espalda? En las oficinas gubernamentales también es la misma moñoña, por no decir otra palabra. O sea, ustedes quieren, miren, yo voy a decir una cosa, estos políticos que se tiran ahora, que ahora están con los que quieren abrir hogares para ancianos, ventajas para ancianos, incentivos para ancianos. Pero ¿cuántos años llevamos ya con esta situación? Y ahora que ustedes se están preocupando por las personas mayores. ¿Y de qué forma? De codo. Porque esto se llama, en mi barrio, en Villa Palmera, decían darle de codo. Yo no sé cómo se le dice allá en Vega Alta. Pero
tenemos una expresión muy nuestra, pero no podemos decir por radio.
No, yo lo sé. Yo sé cuál es. Yo sé cuál es. No te preocupes. Lo bueno, yo lo entendí. Pero yo quisiera que... Y yo te voy a decir una cosa. Yo, y lo voy a decir públicamente, yo he emplazado aquí varias veces a la procuradora de la comunidad de la edad de oro, de las personas mayores. La contestación de ella es un coquí. Es un coquí. O sea, yo lo he hecho más de 4 veces. Cuando teníamos a Tamara Pérez, que Tamara tenía un hogar para envejecientes, lo tratamos de hacer miles de veces. Y la que hablaba era mi amiga Tamara, porque nunca la procuradora nos quiso atender las llamadas ni tampoco las invitaciones para tenerlo en este programa, porque yo me preocupo por la gente mayor. Yo soy fino ya, y yo lo que estoy viendo es el futuro a largo y corto plazo, y veo mucho discrimen y muchas limitaciones.
Ya tú eres un ancianito, es lo que tú eres.
Bueno, sí, pero es una situación, Jorge, que yo a veces me preocupa, y más con lo que tú me acabas de... O sea, tú me dices algo que yo lo he escuchado ya, que Puerto Rico está lleno de una población ya de personas mayores, de viejitos, porque vamos a decirlo así, no vamos a decir eso de personas mayores nunca, y me ha gustado, son nuestros viejitos, que son muy importantes para la comunidad y para nosotros.
Porque es que aquí esto, los valores aquí en este país están transpirados. Hubo una época, y digo, en el mundo, todas las sociedades mundiales tienen una posición vital de importancia para los ancianos de la tribu. ¿Okay? Estos forman una especie de clan especial de consejería que se recurre para orientarse en torno a las cosas de la vida, a las posesiones, a las cosas de los oficios. Cuando hay una duda, se recurre al comité de ancianos de cada una de esas sociedades. En Puerto Rico, en el único país en estos momentos que tenemos, que podemos apuntar, que aquí lo que se está es venerando a cuanto lambetuerca tiene 15, 18, 20, 22 años, que no tienen la menor idea, que no han terminado sus carreras universitarias, que no han leído más allá de un libro del Condorito, que no han leído más allá de un libro de acaso, como mucho, pueden haber leído El Principito, que tiene 4 páginas, y ese es el único libro que tienen en toda su biblioteca. Entonces, ¿cómo usted espera que ese joven, por mejor interés que pueda tener, pretenda solucionar los problemas de una sociedad que él desconoce que existen, o que vienen, de dónde vienen los problemas, cuáles son los orígenes de esos problemas, cuáles son las posibles soluciones basadas, posibles, ¿cómo se llama?, profesiones que existen en el planeta, cuando él las desconoce? O sea, ¿cómo es posible que, si no sabe de dónde viene, pueda saber hacia dónde quiere llegar? Y ese es el problema. Se ha transpirado los valores, y entonces a los viejos le dan bofetadas y los tiran al piso, ¿eh? Y después los echan en el cajón del carro, y viene un idiota juez y le mete una fianza de 50 mil pesos que paga con $250. Y para después decir, anda al carajo, me mandé. Eso no fue lo que debía haber hecho. O sea, ese es el problema de este país nuestro. Hemos perdido la perspectiva de visión de a dónde queremos ir o de dónde venimos. Y encima de eso, tenemos a unas iglesias que debieran de estar orientando adecuadamente a su gente y son las primeras que patrocinan el Día de Santa Claus, que es una antítesis a lo que dice la Biblia. Y entonces las criaturitas que están yendo a la escuela bíblica, en el caso de los protestantes o a los catecismos en la Iglesia Católica, cuando les empiezan a explicar la Biblia lo que dice, se empiezan a preguntar, ¿y dónde está Santa Claus ahí? Y hemos cambiado la figura del niñito Jesús en el día de la natividad para un viejo pipón creado por un refresco que crea adicción, porque tiene en su fórmula un producto adictivo. Y la gente anda por ahí con gorrito colorado y blanco celebrando el día, en lugar del día del nacimiento del niño, el día en que un viejo barrigón creado por la Coca-Cola Bottling Company llega y le da regalos a los niños. Y la pregunta es, ¿y en qué lugar de la Biblia, del Corán o de cualquier libro sagrado de cualquiera de las religiones del mundo mencionan a ese personaje interrumpiendo por la vieja loca esta?
No. No te preocupes, que ya eso no se escucha al aire, la vieja. Y mira, eso es muy cierto. Y mira, yo aprovecho para decirte esto. Nos escriben de Orlando, Florida, la señora Celeste Fumier. Me dice, gran programa, excelente programa, no me lo pierdo. Hoy le quiero enviar un saludo a mi gran amigo Jorge Seijo, al cual no conozco, pero lo escucho siempre y lo he escuchado por más de 20 años. Un abrazo para él, y le pregunto a ti, Willy, y al señor Jorge Seijo. Eso, que la Junta, me fui de Puerto Rico hace 10 años, la Junta quiere eliminar las pensiones a las personas de la edad dorada. ¿Hacia dónde iremos a parar si esto se lograra? Sería una catástrofe para nuestra comunidad de envejecientes.
Eso es muy cierto.
¿Qué te parece, Jorge?
Eso es muy cierto, muy acertado el comentario. Y lo triste del caso es que la Junta de Control Fiscal tiene el poder de hacerlo por encima de la legislación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por encima de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por encima de toda la legislación que pueda haber. Estos señores, en virtud de la cláusula territorial a la que nos tienen endilgado desde el día de la invasión ilegal ultravires y de la firma de un tratado nulo al inicio, que no fue un tratado sino un contrato, pero le llamaron el Tratado de París, crean un estado de derecho ilegal, que de hecho, como muy bien dicen los señores abogados, lo ilegal no establece derecho. Y hemos vivido por 125 años con unas leyes que no cambian en lo absoluto nada del estatus político a partir del día de la invasión ultravire e ilegal que hicieron los Estados Unidos en Puerto Rico en 1898. Pero ¿quién en Puerto Rico ha levantado estos issues? José de Diego, don Pedro Albizu Campos, y abogados de esa talla. ¿Qué ha sucedido? Lo más bien, gracias. Nos sometieron a un proceso electoral en el que nos cogieron de pensuaca a todo el pueblo de Puerto Rico para darle una aprobación tácita y expresa mediante el ejercicio del voto a la ilegalidad del Estado de Derecho vigente en Puerto Rico el día de hoy. Y Puerto Rico votó en ese referéndum en favor de implementar ese Estado de Derecho ilegal que nos rige desde el mismo día de la invasión de los Estados Unidos, en aquel famoso 25, aquel 25 de julio, o de por más que sea, que ellos dicen, del año 1898. Y Puerto Rico lo único que canta es coquí, coquí, coquí. Pero cuando nos enfrentemos el día en que esta junta logre imponer esto que dice nuestra amiga allá en los Estados Unidos y le quite pensión a todos los trabajadores que le dieron toda una vida en el gobierno de Puerto Rico, que le quiten las pensiones a los trabajadores de energía eléctrica, a los maestros, a todos los servidores públicos, ¿eh?, para pagarle a la partida de bandoleros, de ladrones que se robaron 72 mil millones de dólares del pueblo de Puerto Rico en la cara de los puertorriqueños, y no hemos tenido ni siquiera la vergüenza, ni la dignidad, ni la integridad de defender al pueblo de Puerto Rico de ese atropello en que nos están obligando a pagar una deuda que no ha sido auditada, que no sabemos si es cierta o no. Pero como es el gringo el que dice que se lo debemos, pues mire, búsqueme un dron de vaselina para seguir permitiéndole que hagan lo que les dé la gana. Y cuando un día estemos y nos hagan lo mismo que le hicieron a Hawái, que le pusieron una bomba y le quemaron todos los terrenos sagrados para que no pudieran ir a rezar, o como pretendían hacer en Vieques, Kennedy, de sacar hasta los muertos de Vieques para que nadie pudiera regresar a la isla a donde ellos iban a, querían convertir en una finca militar. Entonces diremos, ups, y en llana llorar como Boabdil, llorar como una mujercita asustada, lo que no hemos sabido defender como machos cabríos, y posiblemente lo que usted pensó que yo iba a decir, ni como mujeres con pantaletas puestas en su sitio. Las dos, como diríamos, las Doris y Carmen, y Carmen y María, y todas aquellas mujeres que tuvieron la vergüenza y la dignidad de abrir a tiro limpio contra un régimen en defensa de la independencia de Puerto Rico, hoy no existen en este país, a pesar de que tienen armas para defenderse y para matar a los novios, ¿no? Pero ¿a dónde va Puerto Rico? Como diría el gran pensador romano, Puerto Rico, quo vadis. ¿A dónde vamos? Y ya lo dijo la comedona, vamos por muy mal camino.
Oye, nos están escuchando mucha gente hoy. Hoy estoy pasando los mensajes porque son importantes. Me escribe Antonio Freites, de nada más y nada menos la ciudad manzana, la ciudad de la manzana, Nueva York. Me escribe: trabajé en Puerto Rico por más de 20 años también. Nosotros más que tuvo 20 años trabajando. Me pregunto, los otros días escucho a un legislador PNP que no me gusta mencionar el nombre de él, pues me da vergüenza nada más de escuchar lo bruto que es y cómo se expresa. Lo único que sé es que es apellido Navarro, ya con esto lo digo. Dijo lo siguiente: la culpa de la deuda de Puerto Rico y de los pensionados la tienen el Partido Popular Democrático, con un mercenario, está usando la palabra de Jorge, con un mercenario llamado Cancel, apellido Cancel, que dejó a la comunidad de envejeciente y a los pensionados sin dinero para las pensiones. Me pregunto, ¿será que este señor no está atento a que todos los partidos han tenido que ver con esta situación de los pensionados?
Alguien debe de decirle a Jorge Navarro que explique cómo fue que los fondos de los fondos reales propiedad de la Asociación de Empleados de Lela pasaron al Fondo General de Puerto Rico cuando Carlos Romero Barceló los secuestró y movió ese dinero, que fue quien empezó con todo ese proceso, y nadie ha querido mencionar el nombre porque debe de estar en estos momentos dando vuelta en la tumba y con una goterita cayéndole en la cabeza para el resto de la eternidad, cuando él fue quien empezó con todo el intento de robarle el dinero a los trabajadores de la ELA, ¿eh?, para ponerlo en el Fondo General. Parte de la política republicana ultraneoliberal a la que pertenecen todos estos bandoleros ultraderechistas y fundamentalistas que andan por ahí disfrazados de corderito pretendiendo llegar al poder en Puerto Rico para acabar de llevarse lo poco que nos queda, porque este pueblo no entiende. ¿Por qué? Porque está dependiendo de una juventud que desconoce todo esto, y unos viejitos abandonados y tirados en las cajas de atrás de la pick-up de la guagua para que no hable nadie. El día que estemos a nado hacia ningún lado, no lloren como Boabdil lo que no han sabido defender como hombres y como mujeres.
Y para los que tienen memoria corta, actualmente hay una candidata por el Partido Nuevo Progresista que se quiere tirar para la alcaldesa de Mayagüez, llamada Ellen Vázquez. La misma, sí, esa misma, la Galeona, la que decía que había un barco lleno de tesoros por el área de allá de
doña Evelyn Vázquez,
de nuestro amigo el pastor Edwin Marchán, Quebradilla, que tú estabas por ahí por Quebradilla, creo que era la que estaba, algo así. Pero, y mira qué curioso, que yo estaba leyendo que esa fue la misma. Oye, esto, Jorge Seixas, yo te acuerdas de esto. La misma que quería hacer una legislación para que hicieran un traspaso de los fondos de vida al gobierno de Puerto Rico.
Sí, señor.
¿En serio, loca? ¿En serio que tú querías hacer eso?
Sí, señor.
Jorge, espérate.
Todavía no sabemos si tiene el pozo de agua en Cagua.
Esa no es la que tú dices, la que estaba en la comisión, que fue secretaria de Estado también, se me olvidó el nombre de ella, que dijo una situación en la Comisión Estatal de Elecciones. Nos está hablando de Evelyn Vázquez, la senadora.
Evelyn Vázquez, que
estaba en el área de Mayagüez, la sacaron.
La que decían que bailaba en el tubo, ¿te acuerdas?
Esa misma que
pregúntenle cuando la vean sobre el pozo de agua.
El pastor me está corrigiendo. Yo sabía, por eso fue que mencioné que Badía, porque sabía que se iba a pecar enseguida. El pastor dice, no señor, es en Isabela. No es en Isabela. Y el Galeón era en Mayagüez.
Sí, el Galeón, sí, señor. El barco era en Mayagüez, que está hundido allí. Y eso, que ya no sabe que hay un avión en la punta de Aguadilla, en Punta Borinquen, que era el hermano del Enola Gay, con la bomba atómica que lanzaron en Japón, que se estrelló precisamente allí, y nadie ha hablado de eso. ¿Por qué nadie habla de ese avión que está ahí en ese punto, ahí en el Josiquito de Rincón?
Y porque nadie habla del bochinche que tiene creo que es Colombia o Nicaragua, no me acuerdo ahora, con Estados Unidos, que hay un barco que está en el mismo medio, entre esas dos zonas, que tiene un montón de tesoros. Y ahora se están peleando quién es el dueño especialmente de ese barco. ¿Ah? Para que tú veas. Y aquí
tan fácil pierden el tiempo con ese barco cuando todavía no han discutido quién es el dueño del pozo de Caguas.
Oye, eso es verdad. ¿Eso es en serio? Claro que sí. Eso es muy cierto. Y él tenía una fábrica y el esposito de ella tenía una compañía de agua. ¿Qué es? Qué curioso, ¿verdad? De agua está destilada. ¿Qué cosa, verdad? ¿Será casualidad? ¿Casualidad?
Yo de eso no sé nada. Yo no sé nada. Yo llegué a
si algo pasó, pero eso es muy cierto, que esta señora hizo esta legislación, pero ¿cómo es posible? ¿En qué capacidad mental, mi querido amigo Jorge Sello, el pastor que está por ahí, cabe esto, o sea, ¿cómo es posible que ella pretenda que un dinero que es de una asociación y más, como es el ILA, que es una situación de muchos años? Me acuerdo que hasta una de las tomas de posesión se hizo allí, de Hernández Colón. Pero, oye, como tú vas, no, se hizo la fiesta de, no la toma de posesión, fue la fiesta que se hace después que gana el gobernador, se hace una fiesta en el ILA, que es la oficina, que es el centro este que está en la Avenida Kennedy, que es un edificio bien grande, imponente, que hay allí, al lado de los líderes de Porsche.
El de la Unión de Trabajadores de los Muelles.
A ELA.
Bueno, hay dos. A ELA es una cosa y la ILA es otra.
No, yo digo a ELA. Haciendo más claro, es no, a ELA que...
A ELA está en la avenida Muñoz Rivera, frente al Hospital del Maestro, por allí.
Es correcto. Pues no, pues entonces es el otro. Porque era en la avenida...
Está en la Kennedy.
En la Kennedy, exactamente.
Eso es de la Unión de los Longshore, o qué sé yo qué, que era la unión que Carmelo Río era el abogado.
Mira para allá. casi.
Dios lo cría.
Bueno, que una representante de Kelme, creo que es, no sé Kelme, es una del Partido Nuevo Progresista, dijo en un programa que le encanta a Jorge Seijo. Dijo en un programa, ¿verdad? No, el que le gusta es el pastor. Pues dijo en un programa que Carmelo Río era independentista y después pues fue PNP.
Eso es verdad.
Pero
el papá de Carmelo era un líder del Partido Independentista Puertorriqueño. Yo no sé si está vivo o no. Pero también hay que recordar...
Y la mamá es popular.
¿Ah?
Y la mamá de Carmelo es popular.
Sí. Pero también hay que recordar que hay un líder independentista Come Fuego, que era PNP, que después terminó siendo legislador del PIB.
No, y ella dijo también que había un popular, que tú y yo sabemos quién es, Rezar Benítez
sí era popular de toda una vida, y de la noche a la mañana se hizo, sí, llegó a ser presidente del Senado.
Sí, y después PNP. Fue el que tuvo aquel revolú del empleado fantasma, ¿tú te acuerdas? De la monja aquella fantasma.
De los muchos empleados fantasma.
Pero para que tú veas cómo esto da vuelta, y ahora pues supuestamente, y todo esto lo dicen por lo de la alianza, por la famosa alianza de Natal y de Juan Dalmau, que
No, ahora tienes un partido independentista anexionista. Sí, porque todo el liderato del partido del partido de Victoria Ciudadana son todos PNP, eran PNP, incluyendo la comisionada, la candidata a comisionado, la otra, ahora la otra candidata es la que fue presidente del Senado, del Colegio de Abogados. También está con él.
Bueno, para allá. Pero esto sí que se extiende. Yo creo, fíjate, Jorge, una vez yo te dije a ti, tú me vas a comer, pero te lo voy a volver a decir para que me comas otra vez. Con este revuelo que tienen los PNP y con esta situación que está pasando con el Partido Popular, si el Partido Popular no aprovecha esa vertiente ahora que hay, de verdad que se le van a ir las guapas. Si no aprovecha esta situación...
Yo no sé a qué te refieres dentro del Partido Popular, pero yo, desde acá afuera, viendo un partido organizado con un liderato fuerte.
Yo he visto
a un Jesús Manuel siendo un presidente firme, con un secretario general haciendo valer las cosas, y ahora estaba mirando yo el plan que presentaron él y el alcalde de Villalba en términos del plan de trabajo del Partido Popular Democrático, y a mí me parece un partido fuerte, organizado, debidamente con un sentido de dirección que el partido había perdido. Tú sabes que yo acusaba de que habían dos partidos populares en Puerto Rico, que había uno en el resto de la isla y uno en el castillo allí en el viejo San Juan en Puerto Tierra. Y ahora yo lo que estoy viendo es un partido a nivel nacional con un buen presidente, adecuadamente organizado, con una directiva y con una junta de directores que ahora se probará cuando presenten este proyecto en la Asamblea General. O sea, yo te digo aquí una cosa, yo me estoy viendo ya a esta altura, hoy, me estoy viendo que con la casi decisión de que yo voy a votar por el Partido Popular, porque yo no puedo votar por un movimiento independentista que se asocie con los enemigos más grandes que tiene la independencia, que es la anexión, para tratar de llegar al poder, no porque tengan respaldo en una ideología, sino porque quieren llegar a repartirse la ciudad de San Juan y la gobernación de Puerto Rico para jaltarse de millones y millones de dólares y después desaparecer, como Rubén Berríos desapareció y como han desaparecido todos los demás políticos de embuste de este país. Así que, como yo veo las cosas...
Oye, acuérdate que este programa se graba. Este programa se graba. Y tú acabas de decir por ahí que se va. Yo lo anoté. Yo anoté aquí a la hora y todo. Y tengo testigos que me están escuchando ahora mismo. Y Jorge se dijo, va a votar.
Mire, compadre. Yo vivo en la donde la experiencia ha demostrado que los alcaldes del PNP son una serie de individuos con un problema de identidad personal que ellos mismos no saben ni quiénes son y están dentro de los closets y no se atreven a salir.
¿Y quién es allí, Chapo?
Ha sido un desastre en las alcaldías como Cabo Rojo, como San Germán en estos momentos y como Laja. Por tanto, yo tengo que buscar en la historia quiénes han sido los únicos alcaldes que han realmente administrado bien estos municipios. Pues bueno, pues tiene a Titi en Guánica, tiene al alcalde de Peñuela, excelente candidato, tiene a los candidatos de aquí en Laja, a un Turín Irizarri, tiene en ¿cómo se llama? Los demás que no sé quiénes son los que estén corriendo en San Germán, pero en Hormiguero tiene quizás a uno de los mejores alcaldes de Puerto Rico. Entonces, Pues, ¿qué tú tienes que hacer? Sencillamente, buscar los mejores candidatos, no los peores ni los menos malos, sino los mejores. Y los mejores, en estos momentos, a prima facie y donde quiera que usted mire, son los candidatos que están eligiendo los delegados de ese partido hasta el momento, porque lo que está corriendo por ahí son toda una caterva de belagüira, como lo es Zaragoza en el Partido Popular, como lo es el alcalde de San Sebastián del Pepino, que se cansó de ser un alcalde en el pueblo donde podría ser alcalde 100 años y querer ser gobernador de Puerto Rico, donde no lo quieren ni los propios PNP. Y entonces se va del partido, pretende irse de un partido, entrar a otro como jefe, a pesar de que el reglamento prohíbe que usted no puede ser candidato a gobernador del partido sin ser presidente, y él no quiere ser presidente, porque de hecho nadie va a votar por él. Pero esa es una realidad que este pueblo tiene que darse cuenta, de que ni Victoria Ciudadana, ni Dignidad, ni ningún partido está formado por extraterrestres. Todos son puertorriqueños, probados, y como diría mi nieto, cagado de los otros partidos donde no pudieron hacer lo que ellos querían hacer y se tuvieron que ir, tuvieron que formar sus propios partidos para ver si logran coger de pensuaca al país y la gente vota por ellos. ¿De qué estamos hablando? Que alguien tiene que decirlo, y yo lo estoy diciendo, y al que no le guste, pues mire, hay unas islitas al norte de Mauricio a las que se pueden ir todo el que no esté de acuerdo con lo que les estoy diciendo. De lo contrario.
Y ahí se fue, Pedro Rosselló fue ahí y después dijo, mira, quiera que me enviaban todo el mundo.
Él dijo que fue a visitarlo y habló con el embajador, que entonces era Amadeo, y le dijo, es que como a mí me han mandado tanto para allá, y hay un periodista que me mandó para allá, que fui a visitarlo.
Oye, Jorge, te pregunto, con este escenario, que hay en el Partido Popular, a mí lo que me molesta, no me molesta, me preocupa, es este cambio de estrategia. Voy a hacer dos preguntas en una. Este cambio de estrategia de tener cuatro candidatos para senador por acumulación en vez de seis, como siempre se hacía. Y la otra, ¿qué te parece este nuevo chance que se está dando el alcalde de Comerío, José Santiago, el cual está abandonando la alcaldía? O sea, no va a correr el año que viene, el cuatro año que viene, sí va a correr como senador por acumulación. ¿Qué te parece? ¿Qué comentario te merece eso?
Bueno, primero que nada, José Santiago es mi amigo personal. Y hemos tenido serias dificultades desde hace algún tiempo por sus decisiones políticas. Pero como él es popular y esa gente, pues uno sabe que le tiene miedo a su propia sombra. Pero José ha sido un excelente alcalde de un pueblo chiquito. 30 años. Oye, 30 años en el mismo pueblo, resolviendo los mismos problemas. Oye, llega el momento en que tú te quemas, te agotas. Entonces, yo entiendo que él está pensando en su pueblo, en su gente, antes de que se agote del todo y no haya quien lo releve. Es mejor hacerlo ahora que tiene por lo menos dos candidatos más que pueden continuar con el trabajo, con el excelente trabajo que él ha hecho allí, y sobre todo que nos invite a nosotros a comer tetita de las de Comerío, que nosotros vamos y nos comemos todas las que sean, si sabes lo que son las tetitas de Comerío. Pero entonces, obviamente, 30 años de experiencia, pues no creo que sea mala idea que suba a la legislatura a cambiar de panorama, a tratar de ver en qué forma él entonces desde la legislatura poder aportar sus 30 años de experiencia en el DE. Yo no estoy necesariamente diciendo que está bien hecho, pero tampoco estoy diciendo que está mal hecho. Eso es una decisión estrictamente tomada por un gran servidor público, es un gran orador, es un gran popular, es un gran miembro de su partido, y yo no soy quien para decir si está actuando bien o si está actuando mal. Eso es lo que respecta a Josian. En términos de los cuatro legisladores por la acumulación, yo soy de los que creo que no debiera de haber candidatos por acumulación. Eso fue un disparate de Luis Muñoz Marín en esa orgasmo intelectual que tenía de darle derechos a todo el mundo. ¿Por qué? Si nunca ningún partido en historia en Puerto Rico había tenido representación minoritaria, excepto cuando ganaban por voto directo los candidatos y iban a las legislaturas o a los municipios. Pero eso de candidatos por acumulación, eso fue un invento Muñoz Marín para tratar de darle representación a todo ese chorro de bambalanes del Partido Estadista Republicano y de los socialistas amigos de él que todavía quedaban en el PER. Pero eso no debía existir. Ahora, tiene una ventaja, y es que cada uno de esos cuatro legisladores va a requerir menos votos, o quiero decir, van a recibir más votos para salir de ley, posibilidades de ganarle a los otros seis que se van a dividir, porque si hay 50 electores que van a votar por seis candidatos, van a ser menos votos por cada uno de los candidatos, cuando en el caso del Partido Popular, si hay 100 a votar por cuatro, son más los que van a votar por los cuatro. ¿Entiendes? ¿Entendiste?
Sí, entendí. Ahora más claro, porque yo realmente cuando oí las noticias, entonces tú sabes que siempre estos pseudoanalistas que hay en la televisión y en la radio, siempre tratan de coger el cabo donde no tienen que cogerlo, ¿verdad? Y entonces hay uno que dijo que un popular, digo, uno era, que era popular, porque yo sé que no es popular, dijo que en ese caso el PNP tenía la ventaja porque el PNP siempre ha ganado los seis. Incorrecto, mi hermano.
¿Usted?
Correcto.
Mario, nunca han tenido seis votos. Seis.
Nunca. Yo estuve en la comisión y tú lo sabes que estuvimos cubriéndolo el año pasado, en tu casa y yo acá, en la comisión. Y lo mismo que yo buscaba, lo mismo que yo vi, lo primero que yo veía eran los senadores por acumulación.
Uh-huh.
Y cuando yo vi el desbarajuste que había, especialmente con los PNP, especialmente con un liberachat bien rezagado, que yo creo que todavía yo pienso, y eso que yo lo discutimos fuera del aire, lo discutimos también en el programa, que aquella famosa primaria tuvieron que hacer la secundaria porque en el caso de liberachat estaba perdido.
Sí.
Y eso fue una forma de poder ganar tiempo para entonces poder coger esos votos.
Seguro.
Así que eso no le va a pasar a los amigos del PNP.
No, yo entiendo que al tener seis candidatos, los votos que tengan tienen que dividirlo entre seis.
Es correcto.
Por lo siguiente, va a haber por lo menos dos de ellos que se van a guindar de todas maneras. Los votos que el Partido Popular tenga, que los va a dividir entre cuatro candidatos, va a garantizar la selección de los cuatro candidatos.
Usted que ha sido un gurú de las elecciones, que compartimos un momento difícil, usted y yo, usted lo sabe, vaya la redundancia. ¿Usted cree que en estas próximas elecciones pasará lo mismo que pasó en esas elecciones, Jorge Pérez?
Bueno, hay una cosa buena, y es que Edwin Mundo no está en la Junta Estatal de Elecciones.
Bueno, hasta ahora todavía está ahí.
No, porque este no puede estar allí, él es el jefe de campaña de Pierluisi.
Ah, interesantísimo.
Él no puede estar en los dos sitios a la misma vez. Él es el jefe de campaña. Entonces, quien está interina era la que era la segunda en jefe. Y esa ya pasó su término y no puede ser nombrada, a pesar de que el gobernador está queriendo violar la ley y la Constitución de Puerto Rico y no puede nombrarla. Y eso es lo que está en los tribunales, es que el Partido Popular llevó a los tribunales para que nombren, para que manden unos nombres para considerarlo bajo consulta y asesoramiento del Senado, porque la que está no puede ser, no puede pasar a partir del día 25, creo.
No. Yo me acuerdo hace en las elecciones pasadas, yo me acuerdo haberle entrevistado al juez Melesio, que después pues sorpresivamente
otro charlatán que ganó escapulario ajeno.
Sí, pero hay algo que sí yo coincido con él, y es en el sentido, no es ideología, porque yo sé que él no tenía una ideología, no era la ideología.
Es un republicano, yo lo conozco muy bien desde el barrio en que nació. Siempre fue un republicano, fue Melesio, y siempre fue un hipócrita tratando de jugar en las dos aguas. Eso me recuerda a mí, a Cardona Roy, que el urbanista este, ¿ah? Defendiendo a los pobres cuando vive en un condominio de 15 millones de dólares, según dice una página que sacaron aquí en La Parguera. ¿Ah? Un individuo que es Roy de apellido y le compra a la Fundación Roy el apartamento que está ubicado en una zona marítimo terrestre. ¿No es eso lo que le está criticándole a todo el mundo? Pues esos son hipócritas que están sacándole beneficios económicos y creando una imagen que aquí en este país cualquier embuste se lo repiten tres veces y la gente se lo cree. Juan Melesio fue tan hipócrita como fue su pariente que estuvo casado con Puruca Feliciano, que fue secretaria de salud, una compueblana amiga nuestra que nos criamos juntos, ella con mi hermano en la época de mi hermano y con mi gente, porque su hermano se casó con una prima hermana mía. Y conoceré yo esa historia, coño, porque la viví. Y que este pueblo sea tan idiota, tan morones, que crean cuánto bandolero de esto se pone una cota de juez, de honorable juez, e inmediatamente quieren ser los salvadores, los mesías. Por eso fue que tuvieron un Pedro Rosselló de gobernador en Puerto Rico, porque creían que era el mesías. Y después nombraron al mesista charlatán que hubo que votarlo por un tipo que no había operado nunca, ni siquiera un carrito de hamburger, y lo nombran gobernador de Puerto Rico. Este país, en eso tiene Jennifer la razón cuando dice que este país va por muy mal camino, pero lo que ella no dice es que quien lo lleva por mal camino son ellos, tanto el uno como el otro, y si algo están diciendo es la verdad. El uno del otro. Es la primera vez que yo veo a republicanos diciendo la verdad. Lo que Pierluisi dice de ella y lo que ella dice de Pierluisi. Punto. Los dos son un desastre de este país. Pero este pueblo es tan morón que son capaces de votar por uno de ellos.
Pero yo te entiendo y sé y conozco esa historia como tú me dices. Yo la sé también. Lo que a mí me estuvo curioso cuando yo me entrevisté a él fue cuando yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el sistema electoral está como estaba antes? Y la contestación sorpresivamente fue no. Eso dejó de ser como era hace mucho tiempo.
Ah, claro, eso es verdad.
Pero y eso
tampoco es que vamos a estar. Está igual que como estaba en las pasadas elecciones.
Jorge, el sistema electoral de Puerto Rico era un ejemplo, era una guía.
Bueno, ahora, si nosotros implementamos ese mismo sistema de antes, vamos a tener la ventaja de que la inteligencia artificial no va a poder meter mano, porque era manual, todo era manual. Y se contaban las papeletas una por una. Y se llevaba un registro uno por uno. Todo lo que hay que hacer es volver al viejo sistema.
Los famosos palitos.
Y vamos a contar palitos. Y se acabó.
Claro. Y cuando yo le pregunté eso, es como que dijo, parece que metí las patas. igual que el señor Ramón Bauzá, que también fue otro que también se dio, se cocotó cuando me contestó y me dijo, esto no es la sombra de lo que era. Pues señores, si no es la sombra de lo que era, pues permita que se haga de la forma correcta para volver a establecer lo que éramos como institución electoral.
Bueno, institución electoral y el, no. Y el Departamento de Salud.
Perdón, ¿sabes?
Cuando, cuando era el sistema anterior, que tú tenías servicios, tenías hospitales, tenías médicos en todos los hospitales, en todos los pueblos de la isla, tenías ambulancia en todos los pueblos de la isla, tenías farmacias en cada uno de los CDT y que te daban las medicinas, y si no había medicina te daban un papel para que tú fueras a la farmacia del pueblo y te la daban y luego el municipio la pagaba. Que no querían hacer fila estos desgraciados malagradecidos de este país nuestro, porque no querían hacer fila en un CDT. Y después vino Ferrey y les permitió que usaran, todo el que tenía planes médicos pudieran ir a un CDT, y empezaron a ocupar el espacio de los pobres, y los pobres vienen con la tarjetita Rosselló para que no hicieran filas en los CDT. ¿Para qué? Para que entonces no pudieran ni siquiera hacer fila en los dispensarios privados de los médicos, porque le daban mejor atención a los demás que a ellos. Incluso hay un problema serio con el plan médico del gobierno, con las oficinas de todos los médicos en Puerto Rico y cómo les pagan lo que pagan, cuando contrario a lo que hay un plan privado. Y este pueblo, Coquí,
las dos cosas también. Y eso, para que tú veas, eso es muy cierto. Eso es muy cierto lo que usted dice. Pero lamentablemente esto no es lo que era. Y eso va a seguir así, porque esta gente, los mismos colores de siempre, han llevado esto. Y especialmente en el caso de y te voy a decir más, eso que hablas de los hospitales, nuestro querido pastor es una de las personas que ha vivió eso, y por eso el pastor se tuvo que ir de Puerto Rico para poder tener mejor servicio para su hija. Y eso es parte de lo que hizo este señor, digo, si le podemos decir señor, al señor Pedro Rosselló. Y ahora, ¿dónde viven ellos? Viven fuera de Puerto Rico.
En Virginia.
Ahí les dejo ese desastre. Y eso, mi querido amigo Jorge, esto de verdad, como tú siempre decías, y fíjate, una de las personas que siempre habló con fundamento, habló con pruebas, y fuiste censurado muchas veces, no me acuerdo de eso, pero era la verdad, todo era verdad. Señores, todas las investigaciones que hizo Jorge, todas las que he hecho yo fui censurado por hacer una pregunta al gobernador una vez. Yo fui sacado de la oficina de los comisionados electorales una vez, porque
una vez por poco lo tiran desde el segundo piso de la estatal de elecciones.
Lo iban a tirar.
Estaba acompañado, por poco lo tiran con otro más, pero
bueno. Bueno, pues el que estaba conmigo por poco lo matan en Butuán. Y de esa historia sabe mi querido amigo pastor, hermano Luis Marchán. Uno que mandaron de Bailan se fue para allá, para Utuado, y le estaba haciendo campaña al PNP. Porque tienen que votar por esto. Un periodista tiene que ser objetivo. Como tú vas a ponerte, irte por el comité del otro a darle gracias al otro? ¿Cómo va a ser eso? ¿En serio? Y ese tipo terminó votado, porque lo matan allá en Utuado. Eso fue que me mandaron a mí de panel allá. El pastor se debe estar riendo. Eso fue que me enviaron a mí allí a que me ayudara a mí. Y lo que hizo fue desayudarme. y después entonces yo me meto a ayudarme a apoyar a mi querido hermano Jorge Seijo, que nos dimos un abrazo ese día, y porque siempre hemos sido dos personas que nos hemos encontrado en todos los sitios. Nos encontrábamos en la fiesta de San Sebastián cuando se hacía radio de verdad, desde la fiesta de San Sebastián, y ahí el capitán era el amigo Jorge Seijo, y yo estaba en Notiuno y Jorge estaba en Radio Isla, pero siempre hacíamos la diferencia. Hoy en día eso ni nada. Pero ese es otro también, que es la sombra. Son muchos los que los quieren imitar, pero no van a llegar. Ellos van a tratar, Jorge, pero no van a poder. ¿Ah?
Oiga, yo le envié hoy a usted una grabación. Yo no sé si la vio.
Sí, un video. Lo traté de abrir, no pude abrirlo, pero me imagino...
Pero le envié un summary más adelante, más tarde le envié uno, que es la parte realmente, que es el final de ese video, que es el que es importante que usted oiga.
Ah, pues yo lo voy a escuchar, porque estaba en el aire cuando me lo enviaste, y entonces no me permite abrirle el sistema acá.
Ah, okay.
Pero lo voy a ver, me voy a comprometer a verlo, y usted sabe que eso va. Así que eso va. Bueno, Jorge, ya como dices tú, como que tú dices, hasta aquí nos trajo el río.
El río Esteros. Lo que usted conoce como el Guanajibo, que su verdadero nombre es Esteros.
Yo quiero aclararte algo, voy a aprovechar este tiempo que nos queda. Voy a aprovechar y aclararte algo. Yo estuve en las escalinatas, y yo subí las escalinatas de la Virgencita de la Monserrate.
Y yo tengo evidencia de lo que hizo, fue que se fue por la parte de atrás, estacionó el carro en la casa parroquial y no subió ni una gotita de sudor, porque de casa parroquial a la entrada de la parte de atrás de la iglesita no hay ni siquiera una cuesta. Así que déjese ese cuento.
Bueno, yo le voy a enviar una foto.
Un Photoshop, yo no quiero Photoshop.
No. De un reportaje que estoy haciendo yo en las mismas escalinatas, que hay una virgen de frente. Dígame si es o no cierto, que hay una virgen de frente. Dígame usted si no es cierto. Se la voy a enviar.
Está hablando de la iglesia, de otra iglesia. Esa no es la basílica. La basílica menor. Son las escaleras y usted llega arriba.
Pues donde
hay
está,
hay unos escalones. No lo sube. Yo sé que hay un enano por ahí que no puede subir los escalones, porque los escalones son más grandes que él. Pero
oiga, pero yo a eso está al lado de la casa de mi sobrina, de las Bobes. De Bobes.
De las Bobes.
Sí, ellas viven en esa misma, cuando tú pasas por la casa de ellas, la iglesia queda a mano izquierda. La iglesia.
Sí, usted está hablando de mi querida amiga Vivian Rodríguez.
No, estoy hablando de las primas de ella, que es Wally y Belice. Y Belice Bob. Las dos son hermanas de Amparo, que tú sabes quién es Amparo, que fue mi hermana, Amparo Torres. Pues ellas viven ahí en ese... Y yo, ese día que fui a visitarlas a ellas, hice un reportaje desde ahí, desde las escaleras. Y yo sí la subí. Que no llegara arriba, eso es cierto. No llegué arriba.
Entonces, los espías míos tienen cuatro patas y tienen rabo. Y se disfrazan de gato. Y si me contaran todo, si lo veo, bendito sea Dios, usted no me puede ocultar mi verdad. Se ríe, ¿verdad?
Oye, el pastor se debe estar riendo, oye. El pastor debe estar diciendo, no hables más, Willy, no hables más. Pero sí, yo tengo ese compromiso. Lo que yo voy a hacer, fíjate, yo cuando mi hermana Amparo murió, fuimos a la iglesia y lamentablemente no subimos la escalera. Yo me fui por la parte de arriba, que hay un parque, y me estacioné ahí, y de ahí pues fuimos al servicio de mi querida hermana Amparo, que Dios me la tenga en la gloria, mi querida hermana Amparo. la única de la de las dos que me quedaban vivas, ella pues murió, y después murió la otra hermana mía. De las cuatro hermanas de mi de parte de mi padre, que están allá arriba en el cielo acompañando a mi hermano.
Y no, que quede claro, que es bueno que la gente sepa que estamos hablando de la Basílica Menor de la Virgen de la Monserrate en Hormiguero. Y que allí está hoy, al día de hoy todavía, la pila bautismal de esa iglesia. Fue donde bautizaron a Segundo Ruiz Belvi, el patriota puertorriqueño, libertador de esclavos y luchador por la independencia de Puerto Rico, que fue asesinado en Valparaíso, en Chile, y que eventualmente, a través de la gestión que pudimos hacer, el licenciado Santini Gaudier y yo, y el señor alcalde, pudimos rescatar los restos de Segundo Ruiz Belvi, que ya estaban enterrados en el cementerio Portachelli, qué casualidad, en Bayamón, en la tumba, quien los rescató de Valparaíso. Pudimos rescatar, y los restos de Segundo Ruiz Belvi finalmente descansan en paz en el mausoleo que tenían abierto hacía muchos años en Hormiguero. Allí están protegidos, porque lamentablemente alguien trató de mutilar el panteón, y ahora pues obviamente están en un lugar mucho más protegido, pero están allí. Y pues, finalmente Segundo Ruiz Belvi fue a descansar a su pueblo natal, y donde lo bautizaron en la pila bautismal de la iglesia de la Basílica Menor, que es territorio papal. Puerto Rico hay dos territorios papales, la Catedral del Viejo San Juan y la Basílica de la Monserrate. Señor director.
Wow. Cada vez me emociona más eso, porque sé la situación, tanto por ti como por el amigo Santini Gortés, y también por el amigo ya en el cielo también, Pepo Freire, que de verdad que siempre ese relato es fuerte, pero eso da a entender, ¿verdad?, que se puede hacer las cosas, y más por un patriota. Así que usted es un héroe nacional también. Así que
ya, que Dios lo cuide. Nos vemos.
Sí, bueno, pues creo que hay que tener
vergüenza y dignidad, bendito sea Dios.
Y si bebe alguien, ¿qué va a pasar?
Mire, todavía mañana se bebe. Todavía mañana los dioses andan por los sólidos lugares sin ser vistos, codeándose con los humanos y libando el excelente zumo de la vid criolla. Si usted va a beber, no sea hipócrita. Si usted se va a robar la botella del vino del pastor, bébase la botella completa. No se beba un vinito, porque se va a dar cuenta de todas maneras. Llévese la botella. Si va a beber, hiéndase. Oiga, pero no sea morón, no sea idiota. No guíe bajo el efecto de bebidas embriagantes. Los muchachos de patrulla le van a dar unas pequeñas vacaciones en el parador de Spoon.
Yo sé eso.
¿Ah? El parador más fino que tiene el gobierno de Puerto Rico, mirando a la playa de las Cucharas en Ponce. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Los señores escucharon allá a Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza. Wow. La verdad que Jorge siempre nos deja. Hoy quise hacer algo diferente con él, especialmente en unos temas que muchos a veces no tocamos. Empezamos con nuestra población de envejecientes, de las situaciones que están pasando, especialmente hasta para al comprar un carro, la gente mayor. Y adicional a eso, también todos los tropiezos, y seguimos con las situaciones gubernamentales, con las situaciones que hay ahora mismo a niveles electorales. Hicimos un recuento completo de cómo han transcurrido, ¿verdad?, las leyes electorales, cómo se ha caído, cómo se ha escocotado realmente lo que era aquel, lo que se decía siempre, que Puerto Rico fue ejemplo a seguir a niveles electorales. y de eso solamente queda la sombra. Y cuidado si la sombra quizás mala. Ya de eso no queda absolutamente nada. Todo pues se ha quedado, como decía ese gran amigo Rafa Bracero, en el umbral de lo inexplicable. Esa es la triste realidad. Bueno, señores, ya no hay tiempo para más, pero los esperamos el próximo sábado a través de Punto de Vista PR.com, donde estaremos llevándole otro episodio, otro programa más de Punto de Vista, que obviamente usted podrá escuchar siempre por Punto de Vista PR.com y después a través de nuestro podcast. Y también lo puedes también escuchar a través de TuneIn y a través de todos nuestros podcasts, que son ya 20 podcasts. Que lo dijimos al principio, para los que querían, ¿verdad? Pues en ese sentido, pues, saber lo que tenemos en nuestro podcast, pues usted vaya a nuestras páginas y ya, pues, ahí automáticamente usted verá lo que tenemos en ese sentido. Bueno, señores, sin tiempo para más, nos despedimos ya por la noche de hoy de un programa más de Punto de Vista. No sin antes invitarlo a que se dé cita con nuestro programa Punto de Vista el próximo sábado a través de Punto de Vista PR.com, a través de Punto de Vista PR.com, y también que se dé sintonía con nuestra programación, nuestro blog informativo de nuestras cuatro producciones. Punto de Vista los sábados de 6:30 a 8:30, y sálvese quien pueda de 9 a 10 de la noche. Y cabe la verdad que mañana es el último programa del año de Sálvese quien pueda. No regresan a tener esa gente, así que ya sabe. Y eso es de 9 a 10. El próximo miércoles en Hay que tener vergüenza, de 7 a 8 de la noche, con ese que escucharon ahora, con Jorge Seijo. Y los jueves con una programación deportiva, Mambo Deportivo, con nuestro director de deportes, Romy Segarra, en Mambo Deportivo y sus amigos, que siempre pues está variado, y esta semana tenemos muchas sorpresas. Y cabe la pena destacar que vamos a estar haciendo un programa especial de despedida de año con todas las noticias que han acontecido a nivel del año 2023, con nuestros analistas que estarán cada uno exponiendo su punto de vista de análisis sobre estas noticias y muchas más que han ocurrido a nivel del 2023. Y también le hacemos la salvedad que estaremos cubriendo las elecciones 2024 y las primarias también. Estamos ya destacados en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que, señores, ya sin tiempo para más, ahora sí, nos despedimos ya hasta el próximo sábado, que estaremos con más de Punto de Vista. Y vamos con el pensamiento de hoy. Y dice lo siguiente: nunca subestimes lo extraordinariamente difícil que es comprender una situación desde otro punto de vista de otra persona. Buenas noches, mis hermanos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. es así mi destino. Siempre vive conmigo y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir. ¡Chao!
Damas y caballeros, Tito Rodríguez, venga esta mano.